Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto La Cruz, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo intentando tenerles entretenidos, pero sobre todo hacerles pensar en lo que está pasando en este país y que no podemos estar de perfil. Tenemos que tomar partido en el asunto porque nadie va a venir a solucionar los problemas si no nos los solucionamos nosotros mismos. Hoy juega la selección española contra Suiza en Tenerife y tiene la isla colapsada. Sin trascendencia deportiva, puesto que ya está clasificada la selección tras ganar a Dinamarca este fin de semana, pero ayer hubo ya un lleno total, un apoyo total por parte de la afición tinerfeña a la selección española. Todo lo que se recaudó ayer en el entrenamiento de la selección para los damnificados de Valencia. Que 20 días después de la dana siguen con los trabajos y la búsqueda de desaparecidos, aún quedan 13 por aparecer. Ya sumamos 227 muertos como cifra oficial, aunque algunos siguen empeñados en bulos absurdos, que en aparcamientos hay miles de muertos. Bueno, ellos sabrán lo que hacen y qué quieren conseguir. Pero lo que sí es una realidad es que hay 60.000 casas afectadas, más de 4.500 comercios, que algunos de ellos no volverán a abrir, 130.000 vehículos afectados y miles de hectáreas de cultivos dañados. Trabajadores itinerantes que les cogió la riada por las carreteras en riesgo de no ser atendidos por las ayudas. La cobertura de los ERE que afecta a las empresas afectadas, pero no a los trabajadores afectados que trabajan en otra parte, cuya empresa no ha sido dañada por la dana. Muchos claroscuros en todo esto que se está llamando la reconstrucción, pero que sinceramente hay que pensar que no tienen la capacidad suficiente los que están al frente de la nave como para hacer esto de manera justa y rápida. Ayer se producía una cacerolada a las 8 de la noche en protesta contra esto, contra la gestión de todos y todas, de todas las administraciones públicas, de toda la conformación del Estado, a excepción de los ayuntamientos, que están dando una vez más la talla por encima de diputaciones, en el caso de Canarias serían los cabildos, autonomías y gobierno central. Una protesta secundada por una inmensa mayoría de valencianos, pero no así en otras partes de España. La convocatoria era para toda España, pero no somos tan solidarios como decimos. Y desde luego no somos conscientes totalmente de en qué manos estamos. Hoy hace 31 años que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Corcuera, hoy 18 de noviembre. Y eso provocó que un fallo del Constitucional en contra de esta ley aprobada por el Congreso provocara la dimisión del ministro del Interior. Socialista, no se olviden. Y hace 48 años se produjo en España algo que para mí es lo más importante que se ha producido en la transición. 18 de noviembre del año 76. La reforma de la ley política, que supuso el harakiri de todos aquellos que estaban en el Congreso de los Diputados de aquel entonces porque sabían que no iban a renovar, que se estaban haciendo el harakiri en pro de mejorar la España en la que vivíamos todos. Una clase política de aquella época, hace 48 años, hace 31 años, que no tiene nada que ver con esta. Políticos de distintas ideologías, de distintos colores, de distintas tendencias políticas, pero que tenían claro que estaban ahí al servicio público de la mayoría de los españoles, con su visión ideológica, que la tenían y a lo mejor bastante más seria y bastante más fundamentada que la que hoy tienen los que nos gobiernan. ¿Cómo se ha devaluado la clase política? Pues como se ha devaluado la sociedad. La sociedad de los años 70 y 80 era participativa. Estaba ilusionada con los cambios que en este país se estaban produciendo. Estaba disfrutando de las libertades que se iban conquistando. Hoy nos hemos asentado en la radicalidad. Hemos tocado el palito que nos han puesto. ¿Y de qué manera? Somos una sociedad dividida más que nunca. Yo no recuerdo, yo nací en el año 65 y no recuerdo una sociedad tan bipolarizada como esta. Donde lo que priorizan los políticos no es lo que priorizamos los ciudadanos. Y sin embargo seguimos ahí. RGR cayendo en lo que ellos quieren. Con la complicidad de los medios de comunicación, a un lado y al otro. ¿Hay libertad de prensa? Sí, pero están al servicio de intereses políticos. Porque cuando están los míos, yo gano más. ¿Y eso es criticable como sociedad? Cuando la subsistencia etíope es la prioridad de más del 50% de la población, poco se puede criticar. Pero desde luego esta sociedad española necesita cambios y cambios profundos. Profundos motivados por todos nosotros. No esperemos que venga nadie a arreglárnoslo. Y desde luego hay que tomar partido. Y hay que decir lo que uno piensa, sin miedo. Hemos conquistado la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. No son unos mejores que otros, aunque algunos se empeñen en decir lo que está bien y lo que está mal. No somos mejores o peores por pensar una cosa u otra, siempre y cuando respetemos la libertad y los derechos de los demás. Expresar lo que uno piensa y aportar las soluciones que uno cree, eso no está mal. No hay que tener miedo ni vergüenza. Porque no sea lo popular, porque no sea lo que está de moda. Porque nos dé miedo que alguien nos critique. Los que pensamos diferente a los que hoy gobiernan y los que mañana pueden gobernar, vamos a ser siempre criticados. Pero es que resulta que somos la mayoría de los españoles, pero no lo hemos creído. Si al 40% de abstención crónica que este país tiene le sumamos los que votamos con la nariz tapada, a lo mejor nos sorprendería que suponemos más del 50% de la población los que no estamos contentos con esto que nos está pasando. Pero estamos ahí metidos en el corralito, metidos en la senda, en la vereda que nos han marcado unos y otros, y siempre con miedo. Miedo a decir lo que uno piensa, miedo a pensar lo que uno considera razonable, miedo a denunciar las injusticias, y de eso sabemos algunos bastante. Porque no vaya a ser que lo que está mal vaya a estar peor. Porque la solución no pasa porque haya un Estado de Derecho donde se preocupan por el bienestar de los ciudadanos. La solución pasa porque conozca a alguien que me pueda echar una mano. Y si yo en algún momento de mi vida he dicho o he manifestado que no estoy a favor de lo que ellos hacen, pues a lo mejor la puerta que podían abrirme me cierran. Eso no le ha pasado a nadie de los que nos están oyendo. Bueno, no me quiero extender mucho porque hay muchas cosas que comentar. Hoy es lunes y hay que empezar con alegría. Vamos a darle un repasito a lo que la actualidad nos trae. Quizás lo más significativo de lo que se está pasando en Valencia es que ya tenemos una portavoz del gobierno de la Generalitat que va a tapar las miserias de Mazón. Se llama Susana Carrasco y era la actual vicepresidenta. Ya es nombrada portavoz. Primer movimiento, que no será el último, puesto que se esperan cambios en las consejerías anunciadas por todos los medios la semana pasada. Lo que fue una auténtica vergüenza decepcionante e incluso ofensivo fue el discurso de más de 2 horas que hizo el señor Mazón, presidente de la Generalitat, el pasado viernes, culpabilizando a todos menos a él mismo. No pidió casi perdón a las víctimas, más de 200 personas que han perdido la vida. Ya se sabe en dónde murieron los 200 y pico valencianos que desaparecieron o murieron en la tragedia. Casi la mitad estaban en su propio domicilio, con lo cual habrá que replantearse si esas casas hay que reconstruirlas o hay que reordenar el territorio, construyendo lejos de los cauces de los barrancos. 11 personas en residencias de mayores, 68 en su propia vivienda. ¿Eso se hubiesen salvado? ¿Si hubiese habido una alarma a las 5 en vez de a las 8? Probablemente no. Lo que está claro es que hay que aprender a convivir con estos fenómenos meteorológicos que nos van a acompañar cada día más. Eso es una evidencia, le guste a algunos uno. Y que las obras hidráulicas hay que empezar a tomárselas en serio. Pactos de Estado para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar que no va a haber tragedia de este porte. Algo parecido, y no hay que ser franquista para reconocerlo, que en el año 57 hubo una tragedia y se tardó desde el 57 al 73. No se hizo la obra el año siguiente. Tardaron 4 o 5 años en decidir cuál era el proyecto más idóneo y más de 10 años de obra. ¿Esos son capaces de planteárselo los políticos actuales? Y desde luego ahí no había rivalidad ni politiqueo, había simplemente eficacia. No son añoranzas del pasado, es añoranza de una parte del pasado, no de toda. Bueno, ya digo que el discurso de Mazón, patético, incluso ofensivo. Culpabilizaba la información de la EMET y la Confederación del Júcar, dependiente, por supuesto, del gobierno estatal y de Teresa Rivera, a quien sigue siendo objeto del Partido Popular para que el PSOE se desgaste. Fue tan ofensivo y tan insulso y tan mediocre y tan decepcionante el discurso de Mazón que un minuto después de haber concluido, el Partido Socialista Obrero Español de Valencia ofrecía al Partido Popular la posibilidad de dimisión del señor Mazón y sustitución por cualquier persona del Partido Popular que el Partido Popular ofreciera, a cambio de que se juntaran las dos formaciones políticas en la tarea de reconstruir Valencia, con el único compromiso que a la mayor brevedad posible, un año, año y medio vista, se convocaran elecciones en la comunidad autónoma. Por supuesto, cayó en saco roto. Pilar Bernabé se ha convertido, la delegada del gobierno en Valencia, se ha convertido en la defensora de las posturas estatales, o de las posturas, perdón, del gobierno central, porque es verdad lo que dice Sánchez, que eso tiene toda la razón, el Estado somos todos, y asume esa defensa defendiéndose de los ataques del Partido Popular, cargando las tintas sobre la gestión de Mazón, que a todas luces era muy mejorable, por no decir de lo peorcito que se ha visto en los últimos tiempos. La incapacidad de los políticos actuales de atender situaciones como esta es evidente, uno y otro. Y Teresa Rivera va a intentar salvar los obstáculos que le pone el Partido Popular compareciendo este próximo 20, esta semana, el miércoles, en el Congreso de Diputados y dar explicaciones de la gestión de la catástrofe de la Dana. Una exigencia que le han impuesto en Europa, si no, a lo mejor no lo hacía. El que lo ha pedido por propia voluntad, a imagen y semejanza de Mazón, es nuestro querido presidente Pedro Sánchez, que lo hará el próximo 27, la semana que viene, y digo bien, a petición propia, tras reunirse con su gabinete de crisis. Pero Sánchez esta semana la tiene muy ocupada, en llevarse a Begoña Gómez a Río de Janeiro, con motivo de la conferencia o la reunión del G20, donde se va a intentar aprobar el plan que Lula da Silva lleva recabando okays entre países de todo tipo, y son 40 los que han firmado, ese plan contra el hambre y la pobreza internacional. Entre las medidas que se van a incorporar y que Pedro Sánchez defiende a capa y espada, es un nuevo impuesto a los ricos, habrá que definir los ricos, pero bueno, las grandes fortunas internacionales, con un 2% más de lo que ya pagan. Había que recordar que, según los datos de la Agencia Estatal, impuestos de Hacienda, el 5% de los contribuyentes españoles asumen el 40% de la recaudación del IRPF, no así de los impuestos indirectos sobre el consumo, sino de la renta. Es decir, que el 5% de los españoles son los que pagan el 40% del IRPF. Un dato que significa o que demuestra que la progresividad en la carga fiscal en cuanto al impuesto de la renta ya existe, no lo van a descubrir estos que vienen ahora a mejorar eso, que quieren reducirlo al 2%. Hay que penalizar a los que invierten dinero en este país, a los que generan riqueza y empleo. No te digo que haya que permitirle todo, ni muchísimo menos, hay que controlarlos y acotarlos en sus libertades, sobre todo en lo que se refiere a pisotear los derechos de los ciudadanos y los trabajadores. Pero creo que estamos equivocando el tiro, y lo que hay que hacer es fomentar la inversión, fomentar la generación de riqueza, fomentar la generación de empleo, concienciar a los ciudadanos que nadie le regala un sueldo por ir 8 horas a trabajar, sino que tienen que ser productivos en sus empresas y sentirse orgullosos porque sus empresas ganan dinero, no cabrearse, no tirar la piedra a la empresa porque gana dinero. Ese es su objetivo. Y cuanto más dinero gane, más impuestos paga y más empleo genera. Otra cosa es que haya que acotar la usura, los abusos. Y para eso está un Estado. Y para eso están las leyes. Sorpresa, no. Lo siguiente, a mí me la ha provocado. Porque ya tenemos candidato a relevar al señor Juan Lobato, que por supuesto, al no estar alineado al 100% con las teorías y las indicaciones de Pedro Sánchez, no es que no esté alineado, no está al 100%. En algún momento ha sacado la patita, en algún momento ha hecho algún comentario un poquito crítico. Bueno, pues ya le han puesto la cruz, la espada encima de la cabeza, y ya le están enseñando la puerta de salida, porque el que viene tras el Congreso Federal será Óscar López, el actual ministro, que no olvidemos, y nos lo recordaba el señor Almeida, que en su día fue el número 2 de Alfredo Pérez Rubalcaba, tristemente fallecido, y que en su momento era el azote de Pedro Sánchez, era dentro del PSOE la voz más crítica con la manera de actuar de Pedro Sánchez. Bueno, porque era el número 2 de Rubalcaba, ahora será el número 1 en Madrid, con total probabilidad, ya que tiene la bendición, el beneplácito del señor Sánchez, y para eso lo ha conseguido gracias a su sumisión absoluta a la doctrina del líder máximo del PSOE. Yolanda Díaz hoy va a Valencia a reunirse con los agentes sociales para avanzar en el plan de empleo para la reconstrucción de la zona. Veremos a ver cómo la reciben los valencianos. Y hoy se inicia un juicio de algo que pasó el día 25 de septiembre del año 2012, es decir, más de 12 años para empezar el juicio. Tiene guasa, ¿eh? La justicia que no es rápida deja de ser justicia. Bueno, el juicio que empieza hoy, que nos acompañará durante algunas semanas, es el que va a enfrentar a 21 manifestantes a 7 años de cárcel por los disturbios que se provocaron ese 25 de septiembre del año 2012 en aquel movimiento que denominaban Rodea al Congreso y que provocó graves incidentes y muchísima policía herida. Y escalada en la guerra de Ucrania, a un mes y medio de la toma de posesión de Donald Trump, el señor Biden permite, por fin, a petición de Ucrania, que venía casi un año solicitándosele, pues Biden, presidente actual de los Estados Unidos, permite el uso de misiles de gran alcance para que Ucrania contrarreste y responda al último ataque ruso con 90 misiles y 120 drones contra las infraestructuras eléctricas de Ucrania, que han sido un éxito el ataque. Ha conseguido destruirla prácticamente un 30% ante el invierno que se avecina. Pues veremos a ver en qué queda todo esto. Desde luego la escalada es importante, quizás la más importante del último año. Y aquí en Canarias tenemos algunas cosas que contarles, como por ejemplo que los frentes abiertos y las diferencias manifiestas entre Coalición Canaria y Partido Popular, que en casi todos los días intentan tapar, pero existen, y de qué manera, en muchos temas, pero en concreto con respecto a la ley de vivienda vacacional, hace que se demore su aprobación. La Consejería de Turismo, que había anunciado que este proyecto tan complicado, tan controvertido, este proyecto de ley, estaría aprobado en septiembre, pues ya estamos en noviembre y no hay ni fecha para el debate. Aún se sigue buscando el consenso y Jéssica de León pide cintura política a los líderes de Coalición Canaria y Partido Popular, y más que a los líderes, a las empresas e intereses que ellos representan, que no hay que perder de vista que realmente la política está al servicio de intereses económicos. Bueno, pues Jéssica de León pide cintura y comprensión, así como consenso, para negociar y poder aprobar esta ley tan importante para la sostenibilidad y el futuro del modelo turístico de Canarias. Pero ya les digo yo que lo tienen complicado. Las diferencias abiertas entre Partido Popular y Coalición Canaria son profundas y cada día, en vez de estar más cerca, están más lejos. Y las universidades canarias se suman a las entidades que se quejan de los presupuestos del año 2025 porque lo consideran insuficiente. Tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria habían pedido 23 millones de euros de incremento en su presupuesto para hacer frente a cuestiones como la subida de salario de su profesorado, el aumento de coste de los suministros, y de momento, a pesar de que ellos consideran que están pidiendo cuestiones básicas, no ha habido ese reflejo de su incremento de presupuesto en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. El Estado emplaza a Fernando Clavijo y al portavoz del Partido Popular para retomar las negociaciones de la reforma de la ley de extranjería. El ministro Ángel Víctor Torres considera que la carta enviada a Ursula von der Leyen el pasado 29 de octubre deja resuelto a la última condición que puso el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para volver a sentarse, con lo cual indica que la pelota está en el tejado del Partido Popular y les invita a sentarse a negociar. Más de 70 evacuados el sábado por acceder al Teide de forma imprudente. Había alarma y estaba cerrado las infraestructuras del esférico, pero 70 paisanos decidieron subir al Teide. El Cabildo de Tenerife advirtió de que las bajas temperaturas, la escarcha y el mal de altura ponen en riesgo la integridad de las personas que ascienden a la cumbre sin la preparación adecuada y con alarmas encendidas. Si no hubiera sido poco lo que pasó hace dos semanas en Valencia, como para que la población tomemos conciencia de que hay que ser prudente y prevenir mejor que curar, pues el sábado 70. Pero después de haber hecho una nota de prensa y una rueda de prensa la consejera de Seguridad, Blanca Pérez, y advertir que, oye, que la alarma existía y que no se podía utilizar pues el domingo otros 28 para allá. Porque es que somos unos descerebrados, o tenemos una población donde hay gente que son descerebrados. Dice, oh, el Teide se ve, está bonito, tal. Pero es que hay una alarma de que no se puede subir. Y ustedes van. Bueno, pues espero que le pasen una factura seria. Porque el rescate tuvo que producirse con medios públicos. Después de que estos 70 el sábado y 28 el domingo hayan decidido que, independientemente de que haya alarmas y alertas y que esté prohibido subir, ellos van a subir porque son más chachi que nadie. Y encima después van a ir los medios públicos a rescatarlo, porque lo paguen. Que lo paguen y bien. Que es complicado, ¿eh? Es complicado pagarle, sobre todo si son extranjeros y si no hablen con el Parque Nacional de Teide, que tiene miles de multas impuestas a los usuarios del parque que se van de esta isla sin haberlas pagado. Y ahí se pudren. Pero bueno, eso es lo que tenemos. De ahí podíamos arrascar un poquito. vamos a dejar de ser temerarios y vamos a actuar con responsabilidad. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será uno de los presidentes de las comunidades autónomas que por el momento, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y la de las Islas Baleares, no se suban el sueldo este año para el año 2025. Hay que aplaudir a Fernando Clavijo este detalle porque no va a salir de pobre por no subirse el sueldo en el año 25. No así los parlamentarios que han aumentado sus dietas, ya saben, ¿no? A pesar de que ahora quieran arreglar la información que nos han ofrecido, siguen incrementándose el sueldo, ya que dicen que desde el año 2019 no se había subido el sueldo. Igual es que estaba ya bastante altito. Bueno, los presidentes de Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria y La Rioja son los únicos que tienen previsto incrementarse a diferentes niveles sus sueldos para el año 2025. Y el operativo canario desplegado en Valencia regresará esta semana a las islas tras finalizar la misión asignada. El repliegue de todos los efectivos se producirá entre hoy lunes y mañana martes. Y bueno, se mantiene el nivel amarillo por lluvias y tormentas. Pasa que es que nadie se ha enterado, porque con los que vivimos aquí en el norte hemos pasado y disfrutado de un fin de semana importante. El viernes llovía un poquito a primera hora de la mañana, pero del viernes mediodía hasta hoy mismo, pues ha habido un sol y un tiempo bastante agradable. Poco frío, poco viento, poca lluvia, por no decir nada. Pero siguen estando el nivel amarillo de alarma, con lo cual hay que estar siempre atento. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife continuamos con un tiempo inestable. En general, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones y chubascos fuertes que podrán ser persistentes. Tenemos aviso en toda la isla por acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en solo una hora. Las temperaturas máximas suben ligeramente en el interior y se mantienen similares en el resto. 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 22 en La Laguna. Soplará viento flojo a moderado de componente sur y en altas cumbres viento del suroeste fuerte con rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 18 de noviembre, celebramos el Día Mundial para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexual contra los niños. También se celebra el Día Internacional del Arte Islámico, el Día Mundial del Paciente Anticoagulado y el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Aldos y Aldas, además de Odón, Román y Teofredo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Gente Radio, tu día. Siete y 27, muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días a todos. Bueno, un horario que nos permite ver amanecer más bonito. Y fíjate, vamos a hacernos con el dicho aquel de a quien madruga Dios le ayuda. Y vamos a empezar una semana que va a ser muy interesante.
Sí que sí. De todas maneras, tú, trivialmente vamos a empezar por una cosa que me acordaba. Yo me acuerdo de ti siempre. En muchas ocasiones, ¿no? Y me da mucha mucha tristeza. ¿Te has enterado que nuestro ex amigo Juan Antonio Guerra está con la alcaldesa de Mogán de asesor? Es decir, los restos de Ciudadanos sigue aterrizando en Coalición Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, el problema... Había muchas personas muy válidas.
Pero los válidos han ido todos, Antonio. Los válidos han ido todos. Lo que se han quedado son los residuos tóxicos.
En todo caso, yo creo que hay gente válida que cuando entras en una faceta de una vida, por ejemplo, como es la política, te das cuenta que solo llegando al poder puedes cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen, digamos, la intención de cambiar las cosas o de llegar al poder para cambiarlas o para adaptarte a la nueva situación, no lo sé. La verdad que no soy quien para juzgar a nadie. Y bueno, siempre y cuando sea con una cierta coherencia, pues bueno, allá cada cual, ¿no? Si cuando uno defiende unas cosas, pasado el tiempo y aceptando que pueden o podemos tener unas ciertas evoluciones, te metes en organizaciones con las que has estado enfrentado realmente por posicionamientos ideológicos, bueno, ahí hay una incoherencia y un voy a salvarme yo y ya veremos el resto, ¿no? No sé si es el caso, en todo caso, ya te digo, yo no soy nadie para criticar a nadie, siempre y cuando haya una cierta lógica,
¿no? Ya, pero es que es muy poco lógico que una persona vaya a un proyecto renovador, como concejal de Las Palmas de Gran Canaria y acabe 4 años después como asesor de la alcaldesa de Mogán. Es que es muy incongruente. Y esa es la política que yo a mí me saca de los nervios, y más en los momentos en los que estamos, donde estamos criticando a los políticos. Es que los que llegan y se quedan son los mediocres, son los malos, son los paracaidistas, los que no tienen ideología, los que van a mirar por su interés. Pero es que los partidos convencionales los recogen. Es decir, yo no llego a entender esto. Es decir, no hay personas independientes, con criterio, que tienen la luz y el agua apagada o no, pero que no vienen a enriquecerse de la política ni poner a la política a su servicio, sino que vienen a aportar. No hay personas en este país para que le demos hueco en la política. Tienen que ser este tipo de personajes.
Pero tú lo has dicho en tu introducción. O sea, el nivel político que tenemos en la actualidad es muy malo. Por lo tanto, todo el que viene, salvo raras excepciones, porque es verdad que hay gente muy vocacional y muy tendente al interés público, bueno, no entra más que en esa rueda de mal político, ¿no? Entras en una dinámica, probablemente todos los que estuvimos en Ciudadanos, como muy bien dices tú, queríamos renovar un poco toda la realidad que existía, todas las estructuras que teníamos, tener un carácter mucho más europeísta, abierto, y bueno, que te metas en determinadas opciones políticas que eran precisamente lo que cuando entramos en esas opciones, pues era contra lo que peleabas, más o menos, resulta chocante. Pero ya digo, la evolución personal es algo muy personal y solo creo que solo hay que valorar ese tipo de incoherencias con los actos. Si haces cosas bien, aunque sea una cierta incoherencia, bueno, pues estarás aportando algo. Si lo único que haces es meterte en la rueda de ya estoy aquí y aquí sigo, pues bueno, la incoherencia será máxima y sería criticable, ¿no?
Llama a la población. Pero bueno, a la población general, Antonio, eso le importa entre cero y nada, nos importa a lo mejor a los que hemos creído en que había opciones y soluciones y que nos sigue después de tantos años doliendo que seamos cómplices de alguna manera de haber permitido que la mediocridad haya inundado más aún formaciones políticas al uso y que esa alternativa política que en la que muchos trabajamos y dedicamos esfuerzo haya quedado diluida en lo que ahora mismo tenemos, ¿no? ¿Y qué faltaría un partido estructurado diferente a lo que tenemos? ¿Qué faltaría?
En todo caso, y si te vale de consuelo, Diego, yo creo que no fuimos partícipes de esta mediocridad, sino que precisamente por eso no fuimos, ¿no? Porque lo intentamos y al no poderlo, pues nos hicimos a un lado, ¿no? Creo que en ningún caso fuimos partícipes de esa mediocridad. El ser humano es mediocre por naturaleza, desde mi punto de vista, salvo muy raras excepciones. Y bueno, los que en su día quisimos cambiar el mundo, pues al menos podemos decir a día de hoy que el mundo no nos cambió. A los que les cambió, pues esa es otra opción de considerar las cosas, ¿no?
Pero bueno, este mundo es como es y en las películas ganan los buenos, pero aquí ya sabe quiénes ganan.
En las películas no siempre ganan los buenos, sino que las películas nos hacen ver que los que ganan son buenos, ¿no? Esto lo llevaríamos un poco a la dinámica de la realidad, por ejemplo, de estas guerras que tenemos, comparadas con las que nos reflejaron las películas americanas en distintas fases históricas que han hecho y bueno, para todo el mundo los americanos eran los buenos, los indios eran los malos y para todo el mundo los americanos eran los buenos, los japoneses eran los malos. Probablemente en una parte pueda tener razón, pero claro, nunca se sabe quién son del todo los buenos y quién son del todo los malos.
En una guerra no hay buenos ni malos, son todos víctimas, sobre todo los ciudadanos.
Sí, señor.
Pero siempre la historia se escribe, la escribe quien los gana, quien gana la guerra, con lo cual siempre, históricamente, desde los romanos y los griegos hasta la fecha de hoy, los buenos son los que ganan la guerra, los que pierden siempre son los malos.
Claro. Los que ganan siempre escriben el relato, que eso está muy de moda ahora, y la población que siempre nos dejamos manejar, pues al final nos aprendemos ese relato. Y eso ha pasado siempre. Y en política pasará. Habrá gente brillante, por supuesto, habrá gente coherente, sin duda. Pero la mayor parte de la gente que entra en política, pues entra un poco a tener otro tipo de vida. Se vive muy bien y eso es muy difícil dejarlo a un lado cuando consideras que tu posicionamiento, digamos, ya no está con respecto al partido en lo que te hizo entrar, ¿no? Pero la calidad humana es la que es y las necesidades humanas nos indican todo lo que tenemos que hacer.
Me dice un oyente y me rectifica, dice, todas las guerras menos la guerra civil española, que ahora los buenos son los malos y los malos son los buenos.
Exactamente, muy bien indicado.
Pues tiene razón.
Es verdad.
Pues tiene razón. Pasa que ya aquí pensábamos que la guerra civil se había ya enterrado en el año 78, 80, 82, y sin embargo ha venido alguien que le ha interesado abrir las heridas y nos está acuchillando las heridas que ya estaban cerradas, cicatrizadas, curadas. Yo creo que no quedaba ya casi nadie, alguno que tenía algún familiar sin identificar, que se podía haber hecho perfectamente. Estaban en todo su derecho de hacer una ley de memoria democrática y resarcir la memoria de esas personas sin tener que abrir la caja de los tronos y de enfrentar a la población. Atender a esas víctimas que existían y ya está.
Si somos estrictamente objetivos, esto es así, las personas de 25 años para atrás, o sea, de 25 hacia más jóvenes, no tienen ni idea de quién fue Adolfo Suárez. Por lo tanto, quién fue Franco,
menos.
Bueno, le parece algo como de la época de los romanos, ¿no? Por lo tanto,
todo lo que suene es malo. Heridas, todo lo que suena Franco es malo, se lo ha enseñado a alguien.
Claro, claro. Pero el problema de reabrir las heridas de algo objetivamente que pasó es que cuando vengan otros...
La volverán a abrir en el otro sentido.
Distinta, la volverán a abrir en otro sentido. Y así será constantemente. Por eso la historia hay que dejarla a un lado. Hay que
aprender de los errores para no cometerlos. No volver a cometerlos otra vez. Que estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en el 33 y en el 36. Los mismos.
Efectivamente. Efectivamente. La única duda, que bueno, yo creo que la población se está hartando un poco de tanto bombo de algo que, ya digo, es que la gente joven, que de por sí tiende poco a involucrarse en los aspectos públicos y menos en la política, pues todo esto que nos sucedió a nosotros y a nuestros padres, bueno, pues me imagino que la total desafectación hacia estos redescubrimientos de lo que pasó o reinterpretaciones de lo que pasó. Lo que pasa es que, bueno, es algo que los medios de comunicación, como tú muy bien has dicho en tu introducción, están al servicio de determinadas opciones, unos y otros, y entonces todo el mundo nos informamos con los medios de comunicación. Por lo tanto, es una realidad o una problemática inexistente en la sociedad, pero que a los políticos les sale rentable y a los medios de comunicación les hace vender un poco más, ¿no? Es triste porque vamos a seguir con la guerra civil hasta que tengamos otra nueva guerra civil, ¿no?
Yo no soy muy pro Aznar, la verdad es que no es un personaje que a mí me parezca estelar en la política, pero bueno, tiene su recorrido como presidente del gobierno, ganó por los pelos y después consiguió una mayoría absoluta, algún mérito político habrá tenido, consiguió unir a todo el centro-derecha español en un solo proyecto, y bueno, aunque no, ya digo, no sea de los que yo valoro mucho, algún valor tiene que reconocérsele. Le oí ayer una intervención donde me daba muchísima pena que no fuésemos capaces de hacerlo, porque que Aznar diga que es importante que en este país se lleguen a consenso y que el abrazo que se produjo en el Senado la semana pasada entre un senador socialista y uno del Partido Popular se produjera entre los dos partidos más importantes que tiene este país y que tienen capacidad de gobernarlo para llegar a consenso, diálogo, para temas como la inmigración, el Plan Hidrológico Nacional, el tema de la jubilación, temas de Estado real que son necesarios enfrentar a un futuro cercano, además, no tampoco un futuro tan lejano, y que haya una imposibilidad absoluta de que ese diálogo exista, esa reflexión de Aznar yo la comparto y me da muchísima tristeza.
Sin duda, y es que tenemos que fijarnos sobre todo en Alemania. En Alemania la cohabitación entre los dos grandes partidos existe sin ningún tipo de problema. Se rompen un poco antes de las elecciones, obviamente, porque hay unas elecciones y quieres ganarlas, pero el resto del tiempo hay un entendimiento entre opciones totalmente diferentes, pero con una visión común de los problemas que tú estás diciendo, que son comunes, que son lo que nos preocupa a la sociedad. Después ya hablaremos de nuestras tendencias ideológicas, pero el problema en sí lo tienen igual gente de derechas que de izquierdas. Es decir, el problema en sí se resuelve uniendo ideas, ¿no? Alguien tiene que gobernar y alguien tiene que estar en la oposición, pero obviamente una oposición constructiva aporta mucho a las soluciones que puedan dar desde el gobierno, y un gobierno tolerante con las ideas de la oposición lo único que hace es gestionar mucho mejor. Pero en España jamás, jamás, salvo en la época de la transición, y que nos han querido estropear estas opciones políticas novedosas de los últimos años, pues salvo en la época de la transición, los españoles siempre hemos ido cada uno por nuestro lado, ¿no? Y así nos ha ido. Bien, yo creo que hay una opción de esperanza, ¿no? Para que algún día, no con estos políticos, obviamente, sino con nuevas generaciones que tengan una, tal vez, un alejamiento más de las ideologías y un poco más cercano en las gestiones, que podamos llegar a ese nivel de Alemania, que creo que para situaciones extremas, y no tan extremas, porque los pactos en sanidad, en trabajo y demás, no tienen por qué darse en una situación extrema, es el día a día. Y en ese tipo de detalles sí es donde tiene que haber un consenso. Y creo que los problemas que le acucian, por ejemplo, en este momento, a cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, es igual que uno sea de derechas o de izquierdas. Por lo tanto, a problemas generales, soluciones generales y acuerdos generales, ¿no? A eso deberíamos de tender, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que el nivel de la política y de los políticos españoles en la actualidad está bajo cero. Es decir, no hay forma de que se puedan entender, salvo porque puedan sacar algún rédito de un acuerdo que después no se cumpla, ¿no? Como nos ha pasado hace meses y hace años, ¿no? Bien, es un problema que como sociedad, y tú muy bien decías, no podemos estar simplemente viéndolo y siguiendo votando a los mismos. O hacemos algo como sociedad o tenemos lo que nos merecemos.
Esa es la democracia. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. Perfecto, Antonio. Teníamos previsto hablar de unas cosas y nos hemos enredado, y al final vamos a hablar de lo que nos ha dado la gana.
Pero ha sido muy interesante, ¿eh?
Hay una cosa que a mí me llama también mucho la atención, y es que en los tiempos que corren hay un movimiento político inmenso. Es decir, hay una formación de partidos políticos, yo creo que cada mes salen 2-3. Pero el problema está en que los medios de comunicación no van a apoyar a ningún nuevo partido político porque no les interesa. Independientemente, también hay una labor ya hecha de desacreditar a cualquier persona que dé un paso al frente en la política. Es decir, en el momento en que alguien de la sociedad civil, del mundo empresarial, de los jubilados, que hay gente con 65 años muy capaz, que tienen ganas de hacer cosas. Es decir, cuando a alguien se le ocurre la idea de decir voy a montar un partido político, automáticamente la opinión pública dice este, que no sé qué. Los que están tienen todos los derechos de hacer lo que les dé la gana, pero los que quieren abrir la puerta de una nueva opción automáticamente son descalificados por la sociedad y los medios de comunicación no le dan cobertura. Los desacreditan, que si estos son de no sé qué, que si son de ultraderecha, que si vienen del ejército, que si son una pandilla de jubileta aburrido. Es decir, no hay posibilidades de que en la sociedad actual aparezca un partido político que sea capaz de aglutinar la mayoría de los descontentos de este país. No sé si te has dado cuenta, pero es prácticamente imposible.
Yo en eso puedo discrepar un poco de esta opinión que tú manifiestas, porque creo que estamos en una época, por gracia y por desgracia, en las nuevas tecnologías nos causan una serie de problemas, nos originan una serie de riesgos, pero también nos ofrecen una serie de oportunidades, ¿no? Creo que, bueno, el caso de Albice fue muy claro. O sea, tú no tienes ningún medio de comunicación detrás y tienes un alzamiento muy grande de votos, ¿no? Creo que alguien que pueda
alucinar, con financiación irregular, Antonio, no te olvides que este tipo.
Pero a eso venía a decirte. Creo que se pueden hacer, ¿no? Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad, y sobre todo con las nuevas generaciones, de que se creen organizaciones al margen del estándar. Pero claro.
Pero son de opinión, Antonio. Cuando los llevas a terreno y empiezas a hacer agrupaciones locales y tienes que hacer una implantación en el territorio, es imposible, porque no vas a tener el apoyo de nadie.
Bueno, yo creo, te digo, yo tengo...
Hablo apoyo mediático y apoyo económico, apoyo mediático y apoyo económico, sí. Porque al final por el camino además aparecen los paracaidistas, aparecen los... y pasan las cosas
es
que
inevitable.
Pasan.
Inevitable. Los paracaidistas van a ser inevitables, pero bueno, hay que convivir con ello. Pero lo que te quiero decir, yo sí creo que pueden surgir organizaciones no tan estándares como están ahora, muy alternativas, con unas ideas de regeneración, creo que sí. Y creo que pueden calar a través de las redes sociales en las nuevas generaciones, que son las que más lo utilizan. Siempre y cuando tengamos una nueva generación crítica, pues ahí podrá haber un nido de esperanza, ¿no? Pero claro, si las opciones que surgen surgen ya podridas, el ejemplo va a ser, bueno, escenificar que todo lo nuevo se crea con este tipo de situaciones, y lo hablábamos con lo de Albise. El fenómeno Albise nos tiene que hacer ver que sí es posible unas opciones alternativas que se generen, digamos, de una forma diferente al estándar, y que pueda tener un cierto eco y que puedan tener una cierta relevancia.
Pero anterior, lo de Albise es un mal ejemplo, porque no tenía política, era simplemente el cabreo, la queja.
Claro.
El criticar a los demás, es decir, no es un proyecto llevado. Constructivo. Tú a la sociedad actual, claro, le dices, mira, estos son los problemas de este país, estas son las soluciones. Y empiezas a... Me refiero, por ejemplo, a lo que hizo UPyD. Un diagnóstico, sí, del país y soluciones. Sí. Que no las entendía la población, vamos a seguir explicándolas. Y fracasó por el camino porque no hubo el apoyo necesario. Y había cosas, análisis y diagnóstico y soluciones del año 2008-2011, sí, que hoy son de plena actualidad. Y que hay muchos, sí, partidos, sí, que supuesto, están comprando esas soluciones que UPyD aportó en el año 2011. Es patético porque la gente no se da cuenta de que hubo alternativas que no tuvieron los respaldos. Hoy, con los medios de comunicación de los que disponemos, las redes sociales y tal, hubiese funcionado... No lo sé. Yo creo que la gente está en otra batalla.
Tú date cuenta que ese tipo de proyectos, lo primero tienen que... Creo que nos han dado a entender muy claramente estos ejemplos, que se puede surgir, que tienen que ser más coherentes, lo que tú dices, vamos a detectar los problemas, vamos a decirlos, pero también vamos a dar soluciones, que es algo que estos partidos, digamos, alternativos no han dado, ¿no? La crítica solo destructiva...
Cala,
claro. Pero después tienen que ser personas muy dignas, ¿no? Tenemos que entender que van a estar en el foco del huracán, por lo tanto, si hay algo que ocultar, se lo van a sacar. Un proyecto de esto tiene que estar liderado por una persona muy íntegra. Y es lo que nos falta, pero tal vez, lo he dicho en muchas ocasiones, en la sociedad tenemos que hacer autocrítica. Somos muy pillos, somos españoles. Por lo tanto, el que lidera un proyecto de estos tiene que ser un personaje con una ética y una fortaleza moral muy grande para que no haya nada que se le pueda sacar. Porque Garbanzos Negros lo va a tener todas las organizaciones. Pero si la estructura puede asumir esos garbanzos negros y expulsarlos, el proyecto no tiene por qué tener problemas. Pero claro, si los líderes están, digamos, que con sus cosas, digamos que somos muy nuevos, pero tenemos mañas de los antiguos, pues eso va a ser un escarnio constantemente, ¿no? Yo sí creo, sobre todo en esta nueva generación, en que estas nuevas redes sociales, este nuevo ámbito que se abre... Lo que pasa es que creo que nos falta esa nueva generación un poco de espíritu crítico, pero si fuera así, sí podríamos tener una alternativa de futuro, de algo diferente, ¿no? Si no, vamos a estar estandarizando la monotonía, el cabreo, nos cabreamos todos los días, pero al final votamos siempre más o menos a los mismos, ¿no? Por lo tanto, bien, tengamos fe en las nuevas generaciones, que yo creo que sí que nos van a dar alguna que otra alegría en este campo.
Pues vamos a ver. Última noticia que acabo de recibir, que me parece interesante compartirla. El gobierno de Pedro Sánchez acaba de comunicar que ya tenemos fecha para la conferencia de presidentes. Será el 13 de diciembre en Santander. Hacía tiempo que no los reunía y por fin parece que los va a reunir.
Buena noticia.
Es una buena noticia.
Creo que para todo el mundo...
A ver qué quiere Sánchez, porque hay que fiarse está. Poco de él.
Ahí está. La verdad es que es una buena noticia en sí mismo, porque sí. Es que el no reunirse los presidentes de las comunidades autónomas es un anacronismo democrático que no deberíamos de haber soportado, ¿no?
Pero bueno.
Bien, se hace. Es buena noticia. El trasfondo es lo que tú dices. ¿Qué está intentando conseguir Pedro Sánchez? Pues probablemente la desunión entre los varones del Partido Popular.
Probablemente.
Pero bueno, por lo menos se van a reunir.
Es una buena noticia que se reúnan el 13 de diciembre los presidentes de las comunidades autónomas convocados por el Gobierno de España, que hacía tiempo que era necesaria. Don Antonio, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Fuerte abrazo.
Más y mejor, igualmente.
Pues como todos los lunes, hemos llegado a nuestra isla de libros. Doña Marinieve Pérez, buenos días.
Buenos días, Diego.
Estamos solos.
Sí, hoy es diálogo. Qué bueno. Diálogo a dos.
Qué bueno. ¿Qué le ha pasado a Bea?
Pues Bea está de formación en Valencia. Además, es concretamente en Valencia. Estaba muy emocionada por volver a Valencia después de todo lo que ha pasado, porque además ella como que tiene contacto con Valencia hace muchos años. Realiza formaciones para profesorado hace mucho tiempo allá, sobre bienestar emocional. Fundamentalmente, y esta era la primera vez que volvía después de todo lo que ha pasado.
Entonces, trabajito tiene ahora.
Especialmente emotiva y especialmente inquieta, ¿no?, por estar allí. Le deseamos lo mejor, seguro que le va a ir muy
bien. Yo voy a Valencia en diciembre y me estoy preparando.
Sí, hombre, tiene que ser
porque estar
complicado
allí,
estar allí.
Los de los cuerpos de seguridad, la gente de los bomberos que mandaron de Tenerife empiezan a volver hoy, ¿no? Y ya hay testimonios importantes, ¿eh? Es decir, del daño psicológico que tiene la gente ahora mismo, los damnificados, los afectados, que no solamente era el barro y el perder su casa o su coche, sino lo que viene ahora, ¿no?
Claro,
volver a la normalidad no va a ser fácil.
Bueno, primero todo, perder lo material, quieras o no, también te lleva una parte de ti, ¿no? Pierdes la fotografía, no sé, todas las cositas que son también recuerdos vitales, y después ahora tienes que ir construyendo. Y para mucha gente será, ¿cómo vamos a empezar de cero? ¿Esto cómo es, no? ¿Con qué recursos? ¿Con qué medios? Tenían ahí toda su vida personal, su hogar, pero también muchos de ellos su trabajo, con lo cual tiene que ser terrible.
Un reto importante al que se enfrenta la sociedad española para reconstruir Valencia. Va a ser complicado. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un personaje que también es complicado de explicar su vida, ¿no? Porque aunque fue breve, fue muy intensa.
Sí, vamos a hablar de Félix Francisco Casanova y de su novela que se llama El don de Vorace.
Su novela, porque hizo una.
Escribió una novela, pero después escribió muchísimas más obras. Escribió poesía, escribió también relatos, y también contamos con un diario que el joven Félix Francisco Casanova, joven porque murió con 19 años, escribió a lo largo de su vida, y en el que, bueno, iba contando su día a día y también sus gustos, sus aficiones, lo que sentía, lo que no. Lo que sentía, voy a leer después un fragmento muy, muy curioso de lo que sentía cuando le daban los premios, cuando la gente...
Porque premios coleccionó, han tenido 19 años, sí, todos los que se presentaban,
efectivamente,
¿no?
Sí.
Uno año detrás del otro.
Los pocos que pudo recibir por el poco tiempo de vida que tuvo, no por la calidad de su obra.
Era realmente un superdotado, ¿no? Es decir,
eso dicen los críticos, y cuando uno se enfrenta a una novela como El don de Vorace, que es una novela... es complicada de leer, en el sentido que es una novela un poco fragmentada, es muy surrealista, es muy de fotografía.
Digamos. Muy de los 70.
Sí, es la historia, fíjate que es la historia de Bernardo Vorace, está escrita en primera persona, y Bernardo Vorace es un hombre que desde la primera página de la novela sabemos que ya está muerto. No, que ya está muerto, no, que está intentando morir todo el rato, todo el tiempo intenta morir a lo largo de la novela, se está intentando suicidar y no consigue suicidarse porque descubre, tras todos esos intentos fallidos, que es inmortal. Entonces, todo el resto de la novela es el devenir de Bernardo Vorace, un hombre ya sin principio, intentando afrontar esa vida a la que él no quiere pertenecer, pero que no hay manera porque tiene el don de la inmortalidad. Entonces,
¿Esta es la novela que escribió en un mes?
Esta es la novela que Félix Francisco Casanova, que nace en el 56 y muere en el 76, antes de cumplir los 20 años, escribe... según sus anotaciones, de las anotaciones de su diario, escriben en un periodo de 44 días, con un objetivo claro, que era ganar el premio de narrativa de Benito Pérez Arma. Y lo ganó.
Lo ganó en 40 días.
Por unanimidad. Y previamente, con su libro de poesía El Invernadero, había ganado también el año anterior el premio de poesía que existía en ese entonces, ya, ahora ya no se otorga, el premio de poesía Julio Tovar. también lo gana.
Sin duda es un superdotado. Aquellos que nos hemos enfrentado a la tarea de escribir sobre un papel blanco y hacer un relato, una narración, en 40 días escribir una novela, es de superdotado.
Sí, mira.
O que dedica 24 horas, 7 días a la semana.
Imagínate, sí. Y voy a leer, referente al invernadero, es que es muy curioso. Y él dice, esto es dentro del diario, ¿no? Dice, hoy ha salido en la feria mi invernadero, con una hermosa portada, mi nombre en rojo cereza y dentro mi foto muy cojonuda. Está limpio, bonito y tal. Estoy contento. Firmé unos 18 ejemplares en media hora y lo pasé bien. Vale, macho, es mi primer libro y me ahorquen, y que me ahorquen si lo entiendo. Todos dicen cosas raras de él, que si es espontaneidad, frescura, al par que profundidad y dominio del estilo. Me gusta, sí, pero lo que realmente me convence es lo que hago ahora. Entonces también las palabras, si uno se mete en ese diario, que a lo mejor es una manera un poco de entrar en la vida literaria de Félix Francisco Casanova antes de leer la novela del Don de Vorace, si se mete uno en esos diarios, pues es una manera más cercana de conocer.
Tú tienes ahí un ejemplar de sus obras completas,
sí,
editadas, me decías hace un ratito, por alguien muy conocido en la literatura española contemporánea, por su novela histórica de Patria, que tanto éxito ha tenido.
Sí, resulta que decía que Félix Francisco Casanova es de los años 70, ¿no? Muere en el 76. Y en esa época, Fernando Aramburo pertenecía a un grupo intelectual o artístico, que eran como Rebeldes sin Causa, y les llamó muchísimo la atención. Uno de ellos conoce la obra de Félix Francisco Casanova y le llamó mucha atención su obra. Y entonces, por lo surrealista, por lo onírico, por lo diferente, por lo irreverente también. Y entonces lo adoptan también como hijo, después de que muere, lo adoptan un poco como componente, miembro de ese grupo artístico que ellos encabezaban. Y con el tiempo, Fernando Aramburo impulsa la edición de estas obras completas de Félix Francisco Casanova que se edita en 2017, y que se convierte todo un hito literario también aquí en Canarias. Toda, te decía antes que todas las ferias del libro del 2017, 2018, tenían esas obras completas.
Es más sencillo
de Casanova
conseguir este ejemplar de las obras completas, sí, que incluso algunos de sus
libros
publicados individualmente, sí, ¿no?
Y en estas obras completas tenemos la novela, tenemos el diario, los libros de poesía y también creo que son tres relatos de Félix.
Aparte de una colección de fotografías muy interesante que te da una visión de la España de los 70, donde vivió Félix, ¿no?
Sí, porque él es una especie como de James Dean o de
Spanish James Dean.
Sí, sí, de poeta maldito y de adolescente maldito. Era un tipo, por lo visto, muy peculiar. Su padre, que también fue un poeta y un crítico literario canario.
Familia de artistas.
Sí, y muy reputado, que también el pobre estaba un poco... Bueno, vivió su vida lamentando la muerte de su mujer, que murió muy joven, cuando tenía Félix, creo que eran como 12 años.
Pero también era artista la madre, ¿no?
No, era pianista.
Pianista.
Sí. Y el padre era poeta, era médico, pero también era poeta, y escribió una novelita que yo recuerdo leerla en el cole, que no tiene nada que ver con lo que después escribiría su hijo, pero era una novela como muy rural, muy ambientada en el ambiente canario marino, que es El collar de caracoles. Es muy curiosa, y esa sí es mucho más sencilla, más cercana para leer, ¿no? En ese caso. Bueno, mira, aquí también la recomiendo a los oyentes que se acerquen al collar de caracoles.
El poema del padre.
Es una novelita, una novelita de
Pero
de
para
su
era poeta,
padre,
¿no?
Su padre poeta también.
O sea que los poetas
sí,
también escriben, ¿no?
También escribió algunos relatos, sí.
En la chuleta que me has mandado hay una cosa que me llama la atención, porque en diciembre del 75, un mes antes de morir, escribe un poema titulado Eres un buen momento, momento para morirme.
Sí, dedicado a una de sus novias. Creo que tuvo un par de...
Vida intensa.
Varias relaciones de diferente tipo, sí. Y en diciembre de ese año escribe Eres un buen momento para morirme, sí. Un poema muy interesante. No lo traje aquí para leerlo, pero...
Bueno, pero además va generando la leyenda de que una muerte tan precoz, tan poquitos años, con 19 años, con una vida tan intensa.
Sí, además fue una muerte un poco extraña, ¿no? Porque, por lo que te decía, que lo encuentran en su casa... En la bañera de su casa, por lo visto, había habido un escape de gas y lo encuentran asfixiado en la bañera, y es así, se produce
y en aquella época que,
la muerte, ¿no?
Que la muerte de autólisis, pues, no se enterraban en cementerios católicos. da que pensar.
Sí, sí, sí.
Da que pensar.
Y además, como te decía, y como decías tú antes, estas obras completas incluyen una serie de fotografías muy interesantes, hechas algunas por él y otras por el hermano, que por lo visto le gustaba mucho la fotografía y hacía muy buenas fotos. Y en una de ellas, que siempre me llama la atención, aparece él como en medio de burbujas, en el baño, ¿sabes? Como un poco premonitorio, un poco como raro, ¿no? Bueno, vinculado
luego es un personaje
sí,
curioso.
Sí, es un gran personaje. Yo le invito a que se acerquen a él y lo conozcan. Porque, mira, ¿sabes qué pasa? Este fin de estuve en Asturias y estuve
en... La chica viajera. Estuve en Asturias, en Valencia,
en
la huella de carbono.
En el Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces yo sabía un poco lo que iba... Cuando voy a ir a algún sitio, pues digo, pues mira, quiero ir a ver este museo porque quiero ir a ver esto y esto. Esto de pegarme todo el rato en el museo, pues me cansa y no me gusta, pero voy porque quiero ver, sé que hay este pintor y esto es lo que quiero ver. Y entonces fue interesante porque entré, es un museo que no es muy grande, y bueno, había cuadros de Dalí, hay cuadros de Miró, cuadros de Picasso, después está Sorolla, que me encanta también, había varios cuadros de Sorolla, pero caminando por las diferentes salas, me encontré con un cuadro de Óscar Domínguez y con un cuadro de Manolo Millares, uno tinerfeño y otro de Gran Canaria, sí. Y entonces después ya cuando salí... es curioso,
pero te los encontraste
de casualidad, yo no sabía.
No ibas a ver eso.
No, para nada.
Te los encontraste.
Iba a ver a Sorolla, que sabía que había unos cuadros de Sorolla y fundamentalmente, ¿no? Y después sabía que había alguna parte como surrealista y tal, pero no sabía que estaba ninguno de ellos. Y me llamó la atención porque, más allá de que te pueda gustar o no esa obra en concreto, en este caso pictórica, dices, ay, es como algo tuyo, ¿no? Entonces, pues porque es cercano, ¿no? Porque es de donde tú vienes, de tu origen, ¿no? Entonces, cuando, en ese sentido, es interesante siempre acercarse, y por eso lo de literatura canaria, que es lo que fundamentalmente hablamos aquí, pues porque también lo que nos ofrece son como otros sitios que son también nuestros, ¿no? Entonces, es como que no sé, nos despierta como una curiosidad.
Siempre nos gusta
y como
ver
un
cosas.
Un afecto, ¿no? Que a lo mejor cualquier otra obra no pues no consigue.
Que es verdad, cuando sales fuera de Canarias y ves cosas que te vinculan a Canarias, sientes un apego especial.
Exactamente. En este caso, sea pintura, puede ser pintura, puede ser cualquier otra manifestación artística, ¿no? Pero...
Y además ya sabes tú que ser poeta en su tierra es más complicado.
Es más complicado muchas veces.
Que serlo fuera, ¿no? Sí. El reconocimiento viene más de fuera que de dentro. Eso no lo he entendido nunca, pero es verdad, ¿eh?
Sí,
es
yo cierto. No sé por qué pasa. Muchos de...
Yo creo por la envidia.
Escritores y escritoras.
La envidia de los cercanos. La gente envidia más lo cercano que lo lejano, igual que la solidaridad es mejor de lejos que de cerca.
Lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? que Aramburu, quien lo vuelve otra vez a poner encima de la mesa a Félix, ¿no? Y lo trae otra vez para que lo volvamos a, si acaso, a reconocer y muchos a descubrir, ¿no?
Sí, sí, muerto en el 76 y realmente su boom es en el 17, ¿no? Después de que Aramburu lo rescatara, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, y vinculado también
¿Tú no
a...
ves que hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Sí. ¿Tú crees que la Consejería de Cultura debería mirar un poquito más para adentro y poner en valor este tipo de personajes? Me sigue llamando la atención todavía que Ángel Guimerá no tenga unas obras completas publicadas en castellano.
Ah, lo de Ángel Guimerá.
me sigue llamando la atención, digo que no haya nadie.
Pero en el caso de Ángel Guimerá no simplemente ni, no, o sea, no es que no pedimos obras completas, es que no.
No, pero
es que es muy difícil encontrar
nada.
Cualquier obra de él en castellano.
En papel nada, ¿no?
Las traducciones que tenemos y a las que tenemos acceso son de Chegaray, imagínate, de principios del siglo XX.
Habría que darle un toquito de atención, ¿no? A los...
Ahí está el proyecto de estudio Guimerá, del que hablamos en su momento, y el próximo fin de semana ya es la presentación de la obra de la obra teatral inspirada en Ángel Guimerá, en una de las obras de Ángel Guimerá, y se representa el viernes, sábado y domingo que viene, así también les animo.
Pues sí,
convocamos bueno. para que vayan y disfruten también del teatro.
¿Cuándo?
El viernes, el sábado y domingo en el Teatro Guimerá.
En Santa Cruz de Tenerife.
Sí. Pero volviendo otra vez a Félix y a su obra, y pensando en qué emoción podíamos destacar cuando habláramos de este personaje y de sus escritos, yo lo que recuerdo, la primera vez que leí a Félix, fue una emoción vinculada con el asombro, con la sorpresa de decir, madre mía, pero este chico con esta edad escribe esto. Y estas imágenes y estas referencias que te decía, que tiene muchas referencias culturales de todo tipo. ¿En qué momento le dio tiempo de conocer a toda esta gente.
Estaba reencarnada.
O sea, hablaba de cosas que yo ni siquiera, que a lo mejor puedes conocer, pero con el tiempo, ¿no? Y con la experiencia, pero no con 20 años.
Empieza a escribir además muy joven, con 10.
Con 12 años, bien. Dice que empieza ya con su primer proceso de escritura, ¿no? Y después ahí continúa. Y siempre tiene como al padre también así detrás, ¿no? Porque el padre, como decíamos, era un tipo muy, muy, muy sabio, y entonces también lo encauzaba a lo mejor en sus intereses, ¿no? Entonces, el asombro creo que es una emoción muy interesante porque creo que te...
Y en positivo, además.
En positivo. Fomenta la creatividad, porque cuando tú te encuentras con algo que te es una propuesta nueva que tú desconocías, que además desconocías que se podía hacer de esa manera, en este caso escribir de esa manera, describir de esa manera concreta, dices, madre mía, esto puede hacerse, ¿no? Entonces te descubre como nuevos caminos, hay nuevas propuestas, mejora la curiosidad, y también creo que fomenta incluso hasta las relaciones interpersonales, porque cuando una cosa te genera asombro, la cuentas y la transmites, la compartes, para que la otra persona también sienta esa emoción positiva, ¿no? Porque a veces, muchas veces hablamos de esas emociones, que no son positivas, siempre me equivoco yo con esto, que no son positivas ni negativas, sino agradables y desagradables. Pero muchas veces nos centramos en esas emociones.
Pero eso, ¿quién te ha dicho que hay que decirlo?
Eso me lo dijo Bea. Su momento. Y yo, es verdad, pero...
Agradable y desagradable en vez de positivo y negativo.
Claro.
Es que la verdad, el positivo está bien, pero cuando hablas de negativo, esa palabra es fea.
Sí, queda como, ay, qué mal, ay, estoy triste, ay, qué mal, ¿no?
La negatividad, sí.
Y hay que sentir como la tristeza.
Pues me la iba a apuntar, agradable y desagradable.
Como parte de uno, o la rabia como parte de una y tal, ¿no? Entonces, en este sentido, el asombro es una emoción agradable, ¿no? Porque eso fomenta la curiosidad, decía, te ayuda también en fomentar las relaciones interpersonales, porque yo te digo, ¿por qué yo traigo esto? Porque a mí me genera asombro y digo, ahí está o no, está.
Y yo lo voy a buscar.
Este
a mí,
tipo, a mí me hay que conocerlo mucha... y por lo menos la gente tiene que saber que existió. ¿Sabes? Y que nació en La Palma, que vivió pues el tiempo que vivió, que escribió lo que escribió, que no tiene nada que envidiar a cualquier otro referente literario, en este caso de cualquier otro momento, de cualquier otro punto de España o incluso de fuera, y que no por ser de aquí es una voz que debe pasar al olvido, sino al contrario, ¿no? Y que nos cuestionemos por qué tiene que venir también en este caso a Aramburu para ponernos encima de la mesa y no haber sido nosotros quien haber dicho, oye, esto los adolescentes también tienen que tenerlo, porque mira qué referente, ¿no? Para un adolescente, ¿no? Que con estas ocupaciones, estas aficiones e intereses, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Yo lo traigo porque a mí me genera asombro y entonces lo comparto, en este caso, pues con los oyentes, y lo comparto contigo.
Y además me hace un gran favor porque ya tengo un regalo, un autorregalo de Navidad.
Exactamente, sí, que ahora en diciembre empezaremos a
autorregalarnos.
A traer como consejos y recomendaciones.
Pues ya lo tengo, yo lo tengo ya apuntado.
Para los Reyes Magos.
Yo ya lo tengo apuntado. Además, es que no es tan difícil conseguir este libro.
No, este libro lo podemos conseguir de manera muy, muy fácil en las librerías, ¿no? Decía que además de fomentar la curiosidad, esta emoción también mejora la creatividad, porque también te ofrece, cuando uno conoce más, en este caso más literatura o más pintura, por ejemplo, por poner dos formas de arte, pues sabes que hay diferentes maneras de poder mostrar las emociones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que reivindicar también esa emoción del asombro.
Asombrarse es una cosa siempre muy agradable.
Exactamente, sí. Bueno, entonces, decíamos que Félix Francisco Casanova es un joven revolucionario y muy rebelde y muy peculiar, ¿no? En su época. Fíjate que junto con un amigo que se llamaba Ángel Moyá, que también escribía, conforman, bueno, ellos crean como un grupo, bueno, crean un grupo de rock porque a él le apasionaba la música, cualquier tipo de música, pero el rock y el jazz, el blues sobre todo, crean un grupo de rock, pero también crean un grupo literario, ¿vale? Y ese grupo, voy a leerlo por aquí.
¿Con música de Charlie Parker? ¿La tiene por ahí, José?
Sí, no, pero esto previo, no. O sea, ahora leemos el fragmento, pero de la novela del Don de Borace, que quería finalizar después con ese fragmento. Pero mira qué curioso, ¿no? Dice, el equipo OFNO, H-O-V-N-O, OFNO, fue la firma artística de dos adolescentes poetas músicos allá por los primeros años 70 en Santa Cruz de Tenerife. Ambos eran estudiantes de bachillerato, alternaban disciplina y fervores con la guitarra psicodélica y con la poesía rock mántica, dice. Su cuarto de estudio y creación era la Alcoba Leonera, cuarto de Star Rock, de Félix, joven astilla de otro poeta mayor, también llamado Félix Casanova, ¿no?, su padre. El segundo componente del equipo era un espigado chico de enorme ingenio y oscuro humor llamado Ángel Moya. OFNO, así en mayúscula, se traducía por mierda, creo que en búlgaro o en checo, ¿no? Y ese era el grupo, tanto de rock como de literario, artístico en general, que yo, que además lo recogían los periódicos de la época que habían creado.
¿Y este Moya sigue por aquí o también nos abandonó?
No lo sé.
Se le perdió la pista.
Tengo que,
¿no?,
buscarlo, no lo sé. No lo sé. No sé nada más del. No, voy a buscarlo cuando.
Igual va a ser perseguida escrito con
seudónimo. A googlear, a ver qué es de este hombre, ¿no? Y me resulta curioso porque hasta qué punto, ¿no?, eran jóvenes tan inquietos y tan diferentes, ¿no?, a cuando hablamos a lo mejor de la juventud de hoy en día.
Pues vamos con ese texto que has elegido hoy para compartir con todos nosotros.
Sí, vamos a leer un fragmento del Don de Vorace y no lo tengo por aquí. Y vamos a escuchar de fondo Funky Blues de Charlie Parker. El autobús de medianoche me deja cerca de la casa de madera, a la orilla del mar. En las rendijas de las puertas y ventanas han crecido alfombrillas de musgo. Hogar, casi dulce hogar. La lenidad de mi vieja cama, las fotos de Jagger desgañitándose en la pared. Indemnes los pequeños detalles, polvo amarillo en los tentáculos de los muebles. Yo, en una cuna, el talismán de la mala suerte colgado sobre mi cabeza. Afuera, el granizo enjoya el campo. Esta noche deseo ser absolutamente sensible, abandonarme en la estela de huellas que bajan al mar y formar orilla. Temblando, dibujo mi alma de vaho en el cristal y ella misma se borra cuando escampa. Quiero ser sauce bajo, lo poderosamente negro o final de río, para seguir siendo agua, palpitación inextinguible. Cada noche que pasa sé menos, cada noche que doble por sus cuatro puntas, espero que acaben todas para saber nada y para empezar a llenarme.
Pues la verdad que, no sé nuestros oyentes, pero yo me he quedado maravillado con este personaje, esta personalidad de la literatura canaria, desconocida para mí hasta ayer. Sabía de su existencia, pero no sabía que tenía unos textos tan interesantes.
Pues nada, animamos a los oyentes.
Félix Francisco Casanova.
Exactamente.
Yo ya lo tengo pedido. Obras completas, Félix Francisco Casanova.
Ajá. Editorial de Mipaje. Lo encuentran en...
De Mipaje, está por todas las
librerías. En cualquier librería de Canarias.
Pues Marinieve Pereceja, la verdad es que siempre es un placer compartir este ratito de radio contigo, sobre todo los lunes por la mañana para empezar la semana con ánimo. Momento cultural impresionante. ¿Sabes quién va a acompañar esta semana con la pausa musical?
No sabemos, no.
Te lo dijiste la semana pasada. Luis Eduardo
Vale.
Aute.
¿Y qué tema toca?
Hoy, te voy a hacer la selección completa, pero este para mí es de los que más me gusta, porque además es de los más famosos. De alguna manera tendré que olvidar.
Ah, espectacular, Aute.
Pues nos despedimos de Marinieve hasta la semana que viene con
Muchas
este tema
gracias,
de Aute.
Muchas gracias, buenas semanas.
Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Y nada más, y nada más, apenas, nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Y nada más, y nada más. Nada más.
las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante de alguna manera tendré que olvidarte y nada más y nada más apenas nada más.
Gente Radio, tu día.
Come on, shout it out loud. It's free ball.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo de deporte que le dedicamos todos los lunes, Dios mediante, y mientras que don José María Díaz le tenga bien venir por aquí. Don José María, buenos días.
De por vida.
A ver ya. si puede ser, porque la verdad es que esto es una buena costumbre que no podemos perder.
Esto es como un casamiento de los de antes.
Bien. De momento no nos acostamos juntos. todos andarán.
Yo he visto cosas peores, ¿eh?
Yo también, así que no digo de esta agua no beberé porque después de lo visto me desvisto. Oye, José María, ¿qué tal el fin de semana? Porque este fin de semana ha estado marcado por lo que va a pasar hoy en Tenerife, ¿no? Es decir, 28 años después, la selección española no se juega nada porque le ganó a Dinamarca. Así que somos los mejores. ¿Qué equipo tenemos, eh? ¿Qué sí. selección?
Sí.
Y nadie daba un duro antes de la Eurocopa por la selección del amigo de la Puente.
Y sin grandes nombres, ¿verdad? Sí. Porque no hay esos nombres históricos.
Por lo menos nadie que gane muchos millones de euros al año.
Algunos ganan, ¿eh?
Sí, Rodri.
Pero no muchos.
Pero Rodri aquí ha sido poco popular porque como ha triunfado fuera.
Sí. No, yo te digo que a mí me sorprende.
Y Laporte también gana una pasta, ¿verdad?
Sí, está
bien pagado.
Está ganando dinero.
Está el Madrid que dice a ver si lo ficha, aunque esté medio.
Sí. Vamos a ver, porque lo que me gusta es la juventud de la selección, es una selección muy joven, y ese cambio de generación que parece que ha costado poco. La
Laporte había sido entrenador de generaciones de categorías inferiores, con lo cual lo ha tenido sencillísimo de ir incorporando todas esas figuras.
Sí, los conocía. Y para mí ha hecho una transición muy correcta, muy buena. Ha habido jugadores que es verdad que han dado nivel, que no se esperaba que lo diesen tan pronto con la juventud que tienen. Y para mí es una selección muy joven, muy compensada. Los chicos son muy humildes y están consiguiendo unas cosas muy importantes. La consecución de la Eurocopa este año es un hecho histórico para la selección que teníamos.
Y van sin límite porque además que cada vez que juegan nos sorprenden. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero me tengo la sensación de que estos jugadores que integran la selección española tienen mejor nivel en la selección que en su propio club.
Sí, yo creo que es una...
Es una sensación no solamente mía, ¿no?
Se retroalimentan.
Tienen muy buen ambiente. Yo creo que algo tiene que tener el entrenador y el equipo técnico, que los motiva de una manera extraordinaria y que cada vez que tocan el balón con vestido de rojo y azul se transforma.
Creo que uno de los éxitos que tiene este año, esta generación de la selección, es el buen ambiente que reina. Yo hablaba con Alejandro, con Mancito, uh-huh. cuando estuvo concentrado en Alemania para el tema de la Eurocopa, que pasó allá los 20 y pico días, y nos comentaba a los compañeros de la Junta que lo que más le sorprendía era el buen ambiente que reinaba en la propia concentración, que son muchos días, hay momentos peores, hay quien tiene mayor o menor energía en función de qué día.
Morata estaba deprimido.
Y sí.
Fíjate tú,
por ejemplo.
Lo tenían ahí arropadito.
Pero sí es verdad que hay muchos chicos jóvenes. Los chicos jóvenes afrontan las cosas con mucha ilusión. Es nuevo para ellos muchas de las cosas. Entonces creo que eso es muy importante. Y nos van a traer muchas sorpresas. El partido del otro día en Dinamarca es un partidazo. Se vio fútbol que a veces jugar en ciertas situaciones, en ciertos campos, es complejo. Y los chicos, a mí me sorprende que a pesar de la poca experiencia en competición europea que tienen, afrontan como si fuera un partido de liga normal y muy bien. Después hay jugadores que te han dado mucho. A Jose está en un momento de gracia magnífico con 31 años que tiene. Dani Olmo es un espectáculo. No tenemos en esta ventana UEFA la Lamine Yamal, pero es que encima un niño de 17 años recién cumplidos es el que te aporta a la selección una gran calidad. Entonces, se han dado.
Pasa de ser la estrella a no echarse de menos. Es una cosa sorprendente.
Sí, sí, sí. Ahora tenemos a Pedro Porro, que Pedro Porro sale de aquí, de Valencia, en busca de una segunda oportunidad y en Inglaterra la rompe. Uh-huh. Entonces, claro, me recuerda mucho a esa selección de cuando Iniesta, de cuando Xavi.
Hay un nuevo Busquets en el que sí, yo me he quedado muerto en la bañera. Digo, este tío no ha salido.
Sí, sí, sí.
Pero un crack.
Muy buen equipo, muy buen equipo. Y ya te digo.
No sé ni el nombre. ¿En Casado se llama? Casado.
Casado. Mar Casado. Muy buen equipo, muy buen ambiente y engalanado. Yo ahorita me voy ya para ponerme guapo, que tengo que ir para esta tarde. Y tengo que ir.
¿Fuiste de los que cogieron las entradas a las 14 o tienes algún enchufe por ser miembro de la federación?
No tengo enchufe. Hay que decirlo abiertamente, por favor.
Estaba allí con el dedito cuando salieron las entradas para el clic.
Eso, yo tengo que ir con los compañeros de la Junta, que tenemos que ir todos juntos. Pero quiero dejar claro que no existen los... Teorías conspiranoicas en este sentido no existen. Aquí es verdad que la gente estaba deseosa de que la selección llegase, estaba todo el mundo pendiente, se había avisado bien el tema de la venta de entradas y ha sido un éxito rotundo. Y no hay que desmerecer, esto es muy importante y quiero aclararlo, no hay que desmerecer la labor que hacen, no es por quedar bien y mucho menos porque lo dije el otro día, la labor que hace pues, el Presi, Mansito y los compañeros de la directiva de la federación, porque hacen un trabajo excelente. El conseguir que la selección española venga aquí no es nada fácil. Y no es porque tenga manga, es porque hay un trabajo detrás. Al final, meterse en una federación es algo complejo y meterse en la Federación Española también es complejo. Acarrea una serie de responsabilidades y apartar una vida privada muy importante, y Alejandro lo ha conseguido hacer. Y el traer la selección española aquí es un hito. Y no hay que quitarle... valora eso diciendo que es que las entradas ya estaban reservadas. Eso no existe, eso en el fútbol no existe. Si bien es verdad que hay unos ciertos compromisos que adquirir, como en todos lados, y hay un número de entradas que sí es verdad que, bueno, pues los políticos...
Como en todos los partidos de fútbol.
Tienen que ir los políticos, son la representación del pueblo, nos guste o no nos guste, pero no existen teorías conspiranoicas y quiero dejarlo claro, que tengo un minuto de antena para aclararlo porque soy parte de ello y no me gusta escuchar eso en la calle.
A mí me ofrecieron una entrada y yo dije, yo, si me ofreces dos, dices, no más que tengo una, está muy, muy reservada. Digo, pues yo solo al fútbol no voy ahí. Pero bueno, hoy va a ser un éxito. La verdad, sí, es que hoy ha demostrado, Tenerife ha demostrado que le gusta el fútbol y que luego la selección española tiene un tirón.
Creo que también por parte del Cabildo y del Gobierno han estado a la altura, han aprovechado la oportunidad, han sacado rédito al vender la isla también, que es muy importante, porque es lo que decimos, el vender el destino como Tenerife fuera. Han sido muy, muy prácticos, muy inteligentes. Yo estoy muy, 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 muy contento porque es quien más me toca de cerca, que es Yolanda Moliné. Ha sabido aprovecharlo muy bien, es una persona muy inteligente. Y en este sentido, pues el que venga la selección aquí es un lanzar Tenerife fuera. Todo el mundo sabe que la selección está aquí, todo el mundo sabe que 25.000 entradas se han vendido en 30 minutos. Eso implica mucho y yo creo que va a ser un punto de partida para que la selección venga más veces, ya no solo Tenerife. También tenemos un gran campo en Gran Canaria, pero sí a las islas, porque la gente queremos salseo. Aquí no nos podemos.
Ahora llega el Mundial, Las Palmas ya está servida con el Mundial, que traigan a la selección aquí, hombre.
Siempre tenemos que coger el avión a la península para ver a la selección y eso hay que cambiarlo.
Está bien, que no tarde 28 años. Por cierto, creo que ya tenemos al invitado de hoy, lo tenemos en antena.
Sí, está por aquí esperándonos. Yo le hago una pequeña presentación, aunque no le hace falta, porque es una persona... a la cual quiero mucho y lo tengo que decir abiertamente en antena, lo aprecio, lo conozco desde que era un niño. Él tiene un proyecto muy interesante que quiero que la gente conozca y que es el Fútbol Sala. Jorge es uno de los que encabeza el proyecto del Club Deportivo Salesiano, histórico, de la Villa. Ellos creo que han sabido, y para mí es el éxito que siempre le digo a Jorge, siempre han sabido reinventarse, están siempre en la palestra. Creo que trabajan de una forma muy inteligente y sobre todo muy juvenil, y eso es muy importante. Tienen la capacidad de llegar muy bien a los chicos y creo que han sabido hacer un cambio generacional que también se ha producido en el club y lo han sabido hacer de forma maravillosa. Querido Jorge, muy buenos días y sea usted totalmente bienvenido a la que a partir de ahora es su casa.
Buenos días, madre.
¿Qué tal? Buenos
días,
hombre.
Mi madre me presenta así, José.
¿Eh?
Mi madre me presenta así.
Tú sabes que yo por ti tengo una deferencia, amigo.
Buenos días.
Bueno, yo te decía que el motivo de hoy tenerte por aquí, que por cierto te agradezco en abierto que hayas atendido con tanta premura mi petición, es el hecho de que yo considero, siempre existe esa pequeña, por ejemplo, yo desde que entré en el club, todo el mundo me decía que esa pequeña riña deportiva entre el fútbol y el fútbol sala, ¿no? Y yo siempre digo a los que me dicen eso que...
¿Son federaciones independientes o es la misma federación?
La misma federación, sí, es la misma. Le decía que aparte de porque tengo muchos amigos dentro del fútbol sala aquí en la Orotava, que no, que es completamente complementario. No todo el mundo puede dedicarse al fútbol y no hay tipos de jugadores que o sea, hay tipos de jugadores que son de fútbol sala, que no son de fútbol 11. Entonces, creo que, te decía Jorge, creo que han hecho un buen trabajo. Los salesianos, ha habido un cambio generacional, ha habido un cambio en la directiva y para mí es un punto de referencia también el cómo gestionan ellos el club. Yo te preguntaría, para que la gente conozca un poco, cómo funciona un club de fútbol sala con una vinculación histórica tan importante hacia un colegio en la Orotava, porque es así, y cuál es, sobre todo, cuál es el objetivo que tienen ustedes desde la directiva para ese proyecto.
Sí, bueno, nosotros, es verdad que, sobre todo el año pasado, pues, fue un año un poco complicado, porque... pues sobre todo el tema de entrenadores, muchos se tienen que ir a estudiar fuera, dentro es lo que me incluyo, porque yo estaba estudiando un máster fuera y no podía estar dedicándole horas a los entrenamientos ni al club. El propio Javi, presidente, pues también viajaba mucho por motivos laborales y al final el club pues, quedó un poco poco acompañado. Y en el verano pues decidimos todos pues tener esa implicación de nuevo entre todos, pues era... para poder reflotar de nuevo a lo que un día llegamos a hacer. Estuvimos en segunda división y bueno, no sé si se acuerdan antiguamente las canchas del Colegio de Salesianos, cómo eran de ceviche, que te caías y tenías que limpiar heridas durante media hora. Gracias a ese dinero que se consiguió en segunda división, pues pudimos asfaltar la cancha que con el material que tiene ahora. Y este año, pues eso, la junta creció. Se decidió que la junta pasara a ser de 4 miembros a 10, que somos ahora, ¿vale? Y a partir de ahí tomar decisiones. Nos hemos incorporado 6, estamos trabajando pues con mucha ilusión, sobre todo muchos entrenadores nuevos, de niños, de gente que entrenó con nosotros, repatriaciones de entrenadores que en su momento también estuvieron y querían volver. Entonces este año la verdad que es un año muy, muy ilusionante, sobre todo el tema de base, porque... ya va caminando solo el club, por así decirlo. Uh-huh. Antiguamente quizás necesitaba un apoyo externo, una persona que estuviera muy muy encima, pero ahora el club, pues ya con esa delegación de responsabilidades y de funciones, va mucho mejor y va caminando. Y en cuanto a objetivo, pues el objetivo de la base, hasta en toda la etapa formativa, es eso, formar, enseñar fútbol sala, enseñar los valores del deporte, compañerismo, que todos jueguen, que todos jueguen en función de su esfuerzo, ¿no? Obviamente, pues una de las cosas, de las cosas que tiene la vida, por así decirlo, y el deporte, es que te va a dar lo que tú le des también. Es decir, si tú te esfuerzas, te vas a entrenar y además vas a jugar más que gente que no puede, que no va a entrenar, que no tiene ese compromiso, ¿no? Si al final ese compromiso hace un equipo como hay que tenerlo en la vida con trabajo y demás. Y en etapa de competición tenemos el juvenil, pues que ahora está pasando una mala racha, pero queremos que el objetivo es meterlo en el Copa de España, de aquí a diciembre, que solo va el primero de cada grupo, e intenta ganar la Liga Cadete. Una liga juvenil que está muy, muy, muy pareja, la verdad. Y en el equipo senior, pues meternos en playoff para de aquí a 2-3 años intentar volver a esa segunda división que tuvimos una época. Y seguir compitiendo, que lo están haciendo muy, muy bien, la verdad.
Jorge, destaco la poca edad media que tiene la junta directiva, ¿verdad? Son todos, yo porque los conozco, son todos jóvenes y eso es muy importante.
Jóvenes menos de 35.
Sí, menos, por lo menos de 31 que tengo yo, sí. Ya después podríamos barajar más edad para ser joven. Pero son todos chicos muy jóvenes, son personas que siempre, ¿verdad?, han estado de una forma u otra vinculada al club, si no me equivoco.
Sí, exacto, está pues en la junta, tenemos todos los perfiles, por así decirlo, ¿no? Tenemos ya un padre del club, que es la parte del responsable de la parte médica, que también acompaña a las selecciones juveniles en torneos de campeonato de España, porque está muy ligado al fútbol sala. Te digo, los niños Es una familia que siempre ha estado ligada al club y que él ha querido seguir ahí, a pesar de que los chicos ya no estén, porque son mayores, él ha querido seguir ligado, que eso es una cosa positiva también, ¿no? En plan, que aunque no estén tus hijos, hay padres
dice algo.
Que están todavía que dice están involucrados algo, sí. en el proyecto. Javi, Carmelo, pues sí son personas que con más experiencia, pero la verdad que Moy, Rubén, Johnny, yo, somos gente que de esos menos de 32, 33 años, entonces...
Muy joven.
Una junta muy joven que siempre ha estado ligada y que lo más importante tiene le tiene amor al club, ¿no?
Jorge, ¿y qué te iba a decir yo? En el fútbol sala también está creciendo la presencia de la mujer porque están llegando con paso firme.
Sí, este año, pues, el año pasado, bueno, hace 2-3 años, creo que si no me equivoco, salió un equipo en el sur de unas chicas que una buena parte estuvo con nosotros jugando en el Salesiano, que tuvimos una época que tuvimos un Salesiano femenino. Y nació el Teidaya del sur de Tenerife y el año pasado pues consiguieron subir a segunda división. Ahora mismo es el club con mayor categoría dentro de las islas. Es el único, bueno, y el Deportivo en Gran Canaria. Pero aquí Tenerife es el club que está en segunda división, el Teidaya, y la verdad que está creciendo. Creo que es más lento de lo que podría ser. O de lo
tiene
que
más tirón el fútbol 11, ¿verdad? Entre las mujeres.
Sí, seguramente sí. Seguramente sí.
Espérate que ganemos un campeonato del mundo de fútbol 7 o de fútbol sala, ya verás cómo empieza la afición.
Ojalá, ojalá.
Jorge, otra pregunta que quiero hacerte. El primer equipo del club de los Salesianos, ¿en qué categoría está ahora? Porque yo ando un poco perdido. Sí. Y no voy a mentir. Y me gustaría pues ponerme un poco al tanto, ya que te tengo por aquí hoy.
Sí, el senior de... Bueno, el Salesiano está en segunda B. Lo que antiguamente, bueno, lo que era segunda vez también, lo que ahora es primera ref, por así decirlo, en el fútbol. En el fútbol sala sí se mantienen más o menos las categorías. Está primera, segunda, segunda B, tercera y territorial.
¿Vale? O sea, que compiten, después,
depende de la,
¿compiten con equipos de la península?
No, porque la segunda vez se divide en 6 grupos y hay un grupo de grupo 6, que por tema de desplazamiento, porque al final el fútbol sala no tiene recursos económicos como tiene el fútbol 11, quizás de subvenciones, de apoyos para traslados y demás, pues el grupo 6 que estamos encuadrados es canario, puramente canario. Si viajamos a Gran Canaria, si bajamos a Lanzarote, a Fuerteventura, hubo una época que estuvo el gobierno que estuvo dominando mucho, pero el grupo 6 es canario. Por ejemplo, el grupo 1 creo que es Cataluña, Valencia, Baleares, ellos sí viajan entre provincias, pero no viajan con nosotros. Al final la insularidad es un factor que nos juega un poco en contra ahí, ¿no?
Yo quiero hacerte una pregunta para ir terminando. Yo soy de las personas que, a pesar de que me considero porque a veces ya no lo creo, me considero joven, hago mucho hincapié, sobre todo a la gente que está conmigo directamente en el día a día, en el tema del deporte, Jorge, el tema de la formación. La formación es muy importante. Nosotros tratamos en el día a día con dos vertientes para mí muy importantes. Una de las vertientes es lo que son los clubes, las instituciones, que son muy importantes. Las instituciones se quedan, nosotros nos vamos y volvemos y pasamos unos tiempos, pero las instituciones se quedan. Yo, por ejemplo, en el Orotava, y lo nombro porque es lo que más directamente tengo, estoy en un club de 102 años. Entonces yo soy parte de, pero no soy el club. Por un lado eso, y por otro lado, pues para mí algo muy importante, que es la formación de los niños. Yo te conozco, sé perfectamente que te has formado, que has hecho un máster muy importante, y para mí me gustaría saber tu opinión acerca de las personas que dirigimos los clubes. ¿Cuán de importante es para ti que esas personas que estén en la palestra pues estén formadas y tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo?
Hombre, al máximo. Como dices, este año pues tuve la suerte de hacer un máster de dirección deportiva, análisis de la liga, y conocí a mucha gente de la península y demás, y hablaba con ellos, ¿no? De que jugaban en clubes, o sea, que gestionaban clubes, que estaban en juntas directivas de clubes, y te das cuenta de que es súper importante esa formación, porque al final estoy sacándome el título de entrenador, también el de entrenador de fútbol, estoy sacándome los dos títulos. Y claro, una cosa, por lo menos yo lo veo así, una cosa tan básica como una planificación, hay gente que no la hace, hay gente que no sabe lo que es, no sabe cómo enfocarla. Entonces yo creo que falta mucha formación en el fútbol sala, que es el ámbito que yo más controlo, por así decirlo, pero también en el fútbol 11. Creo que al final hay gente que sí, que son capaces de estar una hora y media con unos niños o capaces de preparar un entrenamiento, pero no son capaces de mejorar, por así decirlo, ese grupo de niños que tengas a tu cargo. Creo que es muy importante la formación, creo que los cursos de entrenador están mucho más accesibles ahora económicamente que hace unos años. Creo que mucha gente tiene la posibilidad, creo también que hay mucha gente que está interesada en formarse, que creo que las cosas están cambiando porque la gente quiere enterarse, quiere ser bueno en lo que hace, y es un cambio que se está haciendo para bien. Queda mucho camino, pero las cosas van, según mi opinión, viene causada.
Hay un cambio muy importante hoy en día, que es que antes los clubes se dirigían con el conocimiento propio de la disciplina. Creo que ha habido grandes presidentes de nuestros clubes, pues que simplemente con el amplio conocimiento del deporte, del fútbol, del fútbol sala, pues hacían una gestión correcta porque los tiempos eran otras. Correcta no, magnífica, vamos. Pero sí es verdad que hoy en día pues la vida, la sociedad se complica, y creo que intervienen muchos otros factores en las direcciones de los clubes. Y es muy importante el tema de la formación. Para mí, tengo que decirlo, me ha sorprendido cuando me he enterado que, bueno, cuando he sabido que te estabas haciendo el máster de la liga, porque es muy importante que todos entendamos que para poder hacer para poder hacer la dirección de unos clubes hay que estar bien y formado. Amigo, te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de escucharte hoy. Hago público el cariño que te tengo, la buena sintonía que hay entre los clubes, y te veo mañana para ese café que nos debemos.
Y a seguir trabajando por el fútbol.
Sí, hay que seguir trabajando, hay que dejar atrás viejos estereotipos. Y hacerle saber a la gente pues que la Orotava tiene dirigentes jóvenes, que estamos trabajando para poder hacer muy bien el trabajo y para poder desarrollar una faceta deportiva que siempre digo que no solo es deporte, sino que también hacemos una función social dentro del municipio. Así que para adelante siempre.
Y a seguir trabajando, como dice. También quiero agradecerte y felicitarte, porque creo que, bueno, te lo he dicho en alguna ocasión, metiste las manos en un club histórico cuando quizás peor estaba. Creo que te vino muchas críticas totalmente inmerecidas.
Me ha salido mi primer hater. Estoy súper contento porque este fin de semana por fin alguien, que estaba esperándolo, por fin alguien se ha...
Para ser alguien en este mundo hay que tener un par de ellos.
Sí, ya creo que he avanzado a la siguiente base, Jorge. Ya me ha salido el primer hater en Facebook y alguien del propio pueblo, y estoy súper contento porque, bueno, pues eso implica que estamos avanzando hacia un objetivo mayor.
Como decía el Quijote, no ladran, pues cabalgamos, ¿no?
Sí, estoy súper contento. La gente que está a mi alrededor está enfadada, pero yo estoy súper contento.
Jorge, sí, muchas gracias.
Cuando haces las cosas bien, siempre tienes alguien que lo pueda hacer mejor.
Eso viene hecho. Eso viene hecho.
Jorge, muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, gracias, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, querido.
Bueno, pues seguimos porque tenemos que dar tiempo y resultado de todas las categorías que tenemos aquí en fútbol y otros deportes.
Vamos para allá. De nada, el Tenerife no nos da chance, Diego. Una semana más venimos aquí a hablar de que el Tenerife no ha conseguido.
El rival también era duro, ¿eh?
Complicado. Complicado la salida a Oviedo, el Tenerife...
La segunda es muy complicada. Es muy complicada.
Es que el problema de la segunda es que vas a cualquier sitio y te pintan la cara a cualquier sitio. Y es que tú dices, este partido en casa consigo los 3 puntos, y llega y te gana 0-2. Es lo que decíamos desde el principio de temporada. Es muy complejo. Es una liga muy compleja y hay que conocerla.
Mucha igualdad.
Muy bien, sí. Tenerife cae derrotado 3-1 en su visita al Carlos Tartiere en Oviedo. Otro penalti fallado. Eso que nada ayuda. Todo perro flaco, todos son pulgas. Y encima lo fallamos en el 44, justo antes del descanso, con un 2-0 en el marcador, que quizás nos hubiera hecho meternos en el partido. Pero bueno, son cosas que pasan. El Tenerife, por lo menos, si hay que sacar algo positivo, que a mí me gusta siempre sacar el dato positivo de todo, es que he visto un Tenerife que no baja los brazos. Hay veces que con un más quiero y no puedo, pero no baja los brazos, y quizás, bueno, pues eso nos va a ayudar de aquí a final de temporada a rascar esos puntos que nos den la salvación. Todas las personas con las que hablo de la situación del Tenerife, todo el mundo me dice que presiente y siente que no va a terminar descendiendo. Yo también lo creo así. Entonces vamos a ver de cerca. Va a ser una temporada complicada y vamos a pasar momentos duros, pero ahí estamos. No estamos muertos, estamos vivos todavía.
Bueno, esperanza es lo último que se pierde.
Y hay que seguir, hay que apoyar al club y ya veremos.
Desde luego, como Puncho, esta temporada es una temporada de transición. No podemos aspirar a otra cosa que no sea mantener la categoría.
Ya lo hablábamos, la situación del club institucionalmente no es la mejor. Y bueno, pues al final las confecciones de la plantilla, hay veces temporadas que te ayudan más y otras que te ayudan menos. Hay jugadores que rinden más y jugadores que rinden menos. Tú confías más y los chicos, pues no se les da la situación, son humanos, no son máquinas. Entonces, pues sí, es una etapa de transición, hay que mantener la categoría como sea y ya veremos el próximo año cómo, de dónde viene el viento.
Pues sí. Seguimos hacia
adelante. Seguimos, Diego. En la segunda ref, empate de El Paso en La Palma, 1-1 contra el Navalcarnero. Importante punto. Para mí está empezando a cosechar una dinámica pseudo positiva en casa, que es de que de los últimos 6 puntos ya ha conseguido 4. Sigue penúltimo clasificado, pero ahí está, solamente a 7 puntos. 7 puntos no es nada. Y es una liga también muy, muy, muy larga. El otro día yo hablaba con Diego Plasencia, que es su segundo entrenador, con el que me llevo muy bien, es como mi hermano. Y me decía que el equipo está bien, está entrenando bien, tiene buena dinámica, así que sí o sí El Paso se salva. Hay que, si no, vamos para allá con hacer parte de la grada de animación, tambores, porque no puede descender El Paso. Le tenemos mucho cariño a ese club. El Tenerife B vuelve a ganar 0-1, una visita complicada. El Móstoles, un equipo muy asentado en la categoría. Y ojo, porque es segundo con 26 puntos, creo que solo está a uno del líder. Buena temporada del Tenerife B también. De hecho, Masiño lo ha renovado, ¿te has enterado?
Sí.
Hasta el 27, muy contento. La verdad, por él, que buen tío y...
Masiño hijo, ¿no?
Masiño hijo. Bueno, yo es que Masiño lo conozco toda la vida, puede ser Masiño hijo.
O sea que Masiño era un jugador del Depor
sí,
muy...
Sí, muy histórico, muy histórico. Y el Yaiza, que es nuestro último representante en la segunda ref canario, pues pierde en su visita a San Sebastián de los Reyes a Madrid 5-2. Ha encadenado unos partidos un poquito raros el Yaiza, que lleva 4 jornadas sin conseguir la victoria, pero ojo que todavía sigue en la palestra, es séptimo y solamente está a 3 puntos de meterse otra vez en el playoff. Sigo diciendo que muy, muy buena temporada para el Yaiza, muy buena plantilla. Ya en la tercera división, Diego, haciendo un pequeño repaso, pues el líder una semana más en Las Palmas Atlético, aunque el San Fernando consiguiera la victoria 0-2 en Santa Brígida, un campo muy complejo también de mi amigo Hilarión, que lo tuvimos por aquí el otro día. Uh-huh. Un San Fernando que ficha a un ex blanquiazul, Santana, que fue delantero en la época de Segunda B y Segunda A, estaba por ahí dando tumbos en Tumbos, ¿no? Jugando en las categorías de primera y segunda ref en la península, y han conseguido ficharlo. Un gran fichaje para el San Fernando, ojo porque le va a dar mucho. Y en el equipo de la zona, como siempre decimos, pues el Santa Úrsula, me alegro mucho, ha ganado 1-0 en su casa ante el Panadería Pulido, que es uno de los claros aspirantes a la categoría, con Johnny Obujo, que fue el año pasado el entrenador del Mensajero en segunda ref, y consigue salir de los puestos de descenso, así que muy importante, por fin, que el Santa Úrsula está encadenando ahí las victorias que lo hacen salir de la zona roja. Ya en categoría regional, Diego, nos metemos primero que nada en la preferente interinsular. Destacamos que el tenis casi de líder, sin mucha complicación, un equipo muy sólido y va a ser el claro aspirante, por supuesto,
a ganar la liga.
A ganar la liga, sí. Aparte, muy sobrado, un equipo muy hecho. Ya en los equipos de los del norte, pues el Tacoronte le gana 1-0 al Victoria en el Barranco de las Lajas. El Realejos vuelve a caer derrotado en el sur ante el Águilas, pero bueno, el Águilas también es un claro aspirante, era una visita muy complicada para el Realejos. No
es su mejor momento, el Realejos.
Y no es su liga tampoco esa, ojo, yo se lo decía esta semana a Carlos, no es tu liga, vamos a ganar a los equipos de aquí y a los equipos que están cerca de nosotros y vamos a salir. Para mí ha hecho un gran fichaje con el entrenador y vamos a ver. Poco a poco, el Águilas no ahora mismo no está en la Liga de Ralejo. El Vera consigue ganar 1-0 a la Añaza en casa, bien, porque los de Susi ahí estaban un poquito, no conseguían esa dinámica positiva. Siempre el campo del Vera es un campo muy complejo y ellos tienen muy buen equipo. Y bueno, pues consigue asentarse un poquito en mitad de tabla. Y el Puerto, que sale derrotado 3-1 en su visita a La Guancha también, ¿no? El Montefrío siempre es un campo complejo. Y no es fácil puntuar arriba. El Puerto, pues bueno, empieza a perder ese el fuelle que consiguió a principio de temporada, pero ojo, que los números que consiguió a principio de temporada al Puerto le van a valer mucho el resto de temporada. Ya en la primera regional, pues bueno, el líder sigue siendo el Rambla, el histórico, que ya se distancia 4 puntos del segundo. No hay forma humana de parar a ese equipo, yo te digo porque lo tengo en el grupo y nada, muy bien, conocen mucho la categoría, son chicos que llevan mucho tiempo jugando en ella y la conocen. Así que felicidades porque son líderes y
aspirantes a ganar.
Sí, y aparte justamente, que eso es muy importante. En cuanto a los equipos nuestros del norte, pues aparte del Rambla que ha conseguido empatar 2-2 en la Perdoma, pues tenemos que el Licodense ha conseguido la victoria en su casa contra el Pinar, el Orotava ha caído derrotado en Ofra con el Arguijón, el Puerto ha conseguido empatar 2-2, que iba 0-2 en minuto 12, el sábado aquí en el Peñón, estuve la oportunidad de verlo un rato, iba 0-2 en minuto 12 y ha conseguido empatar el partido, y el Santa Úrsula B que pierde en su visita a Ibaya, que también es una visita compleja. Diego, breve resumen del grupo del sur, no tenemos ningún representante del norte, pero una semana más el San Juan es líder, también muy sobrado. Y bueno, consigue ganar a visita al Chío, que hasta hace poco era líder, 2-4, así que creo que el San Juan también va a ser el claro aspirante este año, ganar la primera del sur. Ya en sección femenina, como siempre decimos, Costa de Eje, lo veníamos diciendo hace una semana.
La alegría que no la da el masculino no la da el femenino.
Sí. El Costa de Eje ahí con Coco ha hecho un gran fichaje. 2-0 ante el Valencia en el sur, ayer domingo. Importante victoria. Ojo que es quinto y ya solo la supera Real Madrid, que lo decíamos el otro día, Real Madrid, esto es muy importante, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad, que son los cuatro grandes clubes con sección femenina. El Tenerife o el Costa de Eje es inmediatamente colocado por debajo, que es quinto, y ojo porque lleva 6 jornadas sin perder, eso es un mes y medio, y eso en el fútbol profesional es una racha maravillosa. Es quinto con 16 puntos y ojo porque... Ahí están, ¿vale? Importante. Ya en la sección polideportivo, aquí ya me tengo yo que poner serio porque esto es maravilloso. Decíamos el otro día que el Laguna creo que llevaba 6 partidos ganando consecutivos, intercalados entre Champions y Liga, y ya son 8. Esta semana pues ha recibido al San Quintín en la Laguna con la vuelta del partido de Champions y ha ganado... creo que de 29 puntos.
De París a los dos.
Una barbaridad. Y bueno, pues el sábado...
El San Quintín no sabemos quién es, pero el Manresa es un...
Un equipazo. De hecho, fue un equipo que le ganó en pretemporada al Laguna. Le ganó en pretemporada y ahora ha conseguido meterle una paliza de...
De 40 puntos.
Sí, sí. Una barbaridad.
Tenemos un equipazo de baloncesto.
Recordemos que el sábado durmió líder. El Laguna Tenerife el sábado durmió líder. ¿Qué pasa? Que bueno, pues el Unicaja, que es el líder de la categoría, que consiguió ganar ayer, y el Real Madrid también, por lo que se coloca tercero. Pero solo a 2 puntos el Unicaja, que es un partido en baloncesto.
No, tenemos un equipazo.
Sí.
Tenemos que seguir poniendo el foco
muy
ahí.
Muy buena dinámica.
Y además hay afición, ¿eh? Afición consolidada.
Sí, solo ha perdido un partido, que fue contra el Barcelona aquí en casa, bueno, el Barcelona. Así que creo que la temporada por ahora del Laguna Tenerife es inmejorable y no hay nada que decir.
Y para acabar, la alegría del fin de semana, ¿no?
Por fin. Volvemos a estar en los titulares porque un español gana un campeonato de motociclismo. Eso es un hecho importante. También la persona, ¿quién es?
De MotoGP. Sí. La categoría reina. Y no se llama Márquez.
Jorge Martín, joven, pues que ha hecho un hito este año.
Jovencito.
Sí, súper joven.
Veintipocos años.
Súper joven. Que yo siempre digo que cómo manejan esas motos con lo que pesan. Que ellos son... Son tirillas, ¿no? Como digo yo. Por fin. Creo que es muy importante. Es un chico que va a tener mucho futuro por delante. Creo que vamos a tener... Las comparativas a mí no me gustan mucho. Pero sí es verdad que pues tenemos un futuro ahí como lo tuvimos algún día con Márquez.
Campeón del mundo es campeón del mundo. Sí, parece que nos hemos acostumbrado a tener campeones de motociclismo. Es decir, campeón del mundo de GP es un crack.
Y sobre todo, ¿contra quién competía? Que son pilotos asentados en categoría, que llevan mucho tiempo, con otras edades diferentes a la que tiene él, que evidentemente la experiencia es un grado. Y la soltura con la que ha conducido todo este año. Por aquí le mandamos una felicitación humilde, enorme. Y nada, me alegro mucho porque el deporte español vuelve a ser rey en algo.
Pues José María, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a la carga.
Sí, vamos para... Ya te digo, voy a ponerme guapo que me voy para el Heliodoro a la selección española.
Disfruta. La veremos por la tele esta noche.
Un placer enorme.
Bueno, pues cuando son las 9 de la mañana vamos a dedicarles unos minutitos a mi querido amigo Carlos Artiles para que nos haga su análisis semanal, que ya es habitual los lunes. Hoy lo va a centrar en Sánchez y la mujer, que según el amigo Artiles están acorralados ante las revelaciones que se van conociendo en los sumarios. Y también va a dedicarle unos minutitos a la internacionalidad, a las noticias internacionales. Y por supuesto a su querido amigo Donald Trump. Les dejo 15-20 minutitos con el amigo Carlos Artiles.
Saludos, Diego, a ti, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio. Como siempre, aquí estamos cada semana para ofrecerles el análisis y el comentario de la actualidad. El email publicado esta semana por algunos medios y en redes sociales en el que la directora general de la presidencia, Cristina Álvarez, presiona a la aseguradora Reale de CaixaBank para que mantenga su inversión en el máster de Begoña Gómez, la mujer del presidente, es de una enorme gravedad política. Que alguien pagado por el gobierno pida dinero para la mujer del presidente es la prueba definitiva de que el matrimonio Sánchez ha utilizado recursos públicos para fines lucrativos privados. Pero todavía es más grave el tema. Pedro Sánchez blindó la contratación de la asesora de su mujer tan solo un mes después de llegar al Palacio de la Moncloa. Esto confirma lo que hemos dicho aquí muchas veces en nuestros comentarios, que la moción de censura a Rajoy fue un quítate tú, que ahora robo yo. Sánchez y familia lo tuvieron claro prácticamente desde el inicio. Y la asesora de Begoña Gómez, con rango de directora de la presidencia, que se llama María Cristina Álvarez Rodríguez, está adscrita a la presidencia del gobierno y forma parte del equipo de los más de 800 asesores que tiene su santidad. El rango que le asignó al ayudante hizo que su sueldo se duplicara en comparación con los predecesores que ha habido en su cargo. En fin, las actividades prácticas que está realizando la asistente de la mujer de Sánchez pues pueden ser constitutivas de un delito de malversación de fondos al cobrar un salario público y, sin embargo, dirigir su actividad prácticamente a ayudar a un tercero a hacer negocios privados. Esto es bastante peor que lo que hizo un nargarín y tiene un título penal muy claro, como digo, malversación de fondos públicos. Ahora, que sea la justicia la que tome cartas en el asunto, que debe ser igual para todos esa justicia, ya sea el yerno del rey o la esposa del presidente, incluso si ese presidente es socialista. Al menos debería ser eso si estuviéramos en un verdadero estado de derecho. Lo curioso es que toda la izquierda mediática y política, no solo la apesebrada o la ensombrada, como dice Milei, lo da por bueno y hasta defiende ese comportamiento en una hipocresía de luego bastante descarada, porque lo que decían de un dargarín ahora no dicen ni mu con respecto a Begoña. En fin, la razón es simple, están protegiendo a Sánchez en la Moncloa para seguir sacándole todo lo que pueden. Hace tiempo que la izquierda política dejó de defender la igualdad entre los ciudadanos, pero es que ya se han ido prácticamente al lado contrario. Defienden los privilegios de la casta política y sindical, evidentemente de su casta política y sindical, los privilegios territoriales, especialmente de catalanes y vascos, sobre el resto de españoles, porque es lo que les interesa electoralmente y políticamente. En fin, vamos al tema, desde luego, que sigue estando candente, la tragedia de Valencia, donde, por supuesto, Sánchez, Rivera y Masón deben dimitir. Carlos Masón, el presidente de la Comunidad Valenciana, debe dimitir por inútil y no estar a la altura de lo que pasó, ¿no? Eso es evidente. Pero Sánchez debería hacerlo por mala fe y por falta de empatía y tacticismo político. Y Teresa Rivera, porque ni ha estado y ni se le espera, además de la omisión también de haber hecho los trabajos previos que hubieran evitado muchos problemas en esta tragedia por puro sectarismo ideológico. Ella está ahora mismo para ser comisaria de la Unión Europea y no quiere que la molesten para nada más, y lo demás, pues como ya ven, le resbala absolutamente. Recuerden que el malvado gobierno de Aznar creó un plan hidrológico nacional que incluía importantes obras hidráulicas como comunicar Cuenca para paliar efectos de la sequía o hacer nuevas presas y acondicionar cauces para evitar esas grandes riadas, que en el fondo, que principalmente fue la causa de la catástrofe, ¿no? No tanto la lluvia como esas riadas. Todo se pagaba con dinero de Europa, es decir, que España no, prácticamente no invertía nada ahí o gastaba muy poco dinero. ZP se lo cargó, lo derogó nada más pisar la Moncloa, a petición expresa de los separatistas catalanes, que ya saben que todo lo que sea fastidiar y crear la idea, una idea nacional española, pues se lo quitan, se lo cargan, y lo hizo ZP pues por tacticismo político también e ideológico, porque también hay una parte de ideología, había que dejar que los ríos fluyeran de forma natural, ya saben, los ecologetas. Pero es que hay más en torno a este tema de la ideología. En 2019, la izquierda que gobernaba en Valencia pretendía deshacer la mega infraestructura que ha salvado ahora mismo a Valencia capital de esa tragedia, la obra que Franco precisamente ordenó hacer con el desvío del cauce del Turia tras la otra gran catástrofe que se produjo en Valencia en 1957. Esa tragedia hoy hubiera sido aún mayor si cabe si hubieran hecho ese disparate en 2019. Y ahí están los medios, los titulares en prensa que informan de todo ello. En ese neolenguaje que ahora se utiliza, pretendían, como digo, recuperar un caudal ecológico y renaturalizar el nuevo cauce. Esto es lo que decían estos ecologetas, bueno, estos sandías, como digo, verdes por fuera y rojos por dentro. Hay razones, desde luego, sobradas para que hubieran cinco o seis socialistas decentes que se ofrecieran a la oposición para pactar una moción de censura con el acuerdo final de convocar elecciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren los seis diputados socialistas canarios que hay en el Congreso, que lo hagan, no digo ya por Valencia, incluso por La Palma, que siguen sin recibir todavía las ayudas prometidas. Porque la verdad es que este sistema de partitocracia ya colapsó hace tiempo, pero con la tragedia de Valencia, pues se han visto sus costuras, ¿no? No llegan más que inútiles a la dirección y gestión de los bueno, aspectos fundamentales de la nación, de España y del país, ¿no? Solo hay que repasar los ministros y responsables de las instituciones más importantes que hay en el gobierno, a nivel nacional y a nivel autonómico, y ver su conocimiento, experiencia y mérito para estar ahí, ¿no? Y eso, pues, compararlo con lo que pasaba, por ejemplo, al inicio de la democracia, los años 80 y 90, por no poner los gobiernos del franquismo, porque entonces sería políticamente incorrecto y mejor no entrar en ello. Pero Sánchez lo que ha hecho como buen discípulo de este sistema de la partitocracia corrupta es sacarle el máximo provecho al sistema, sin escrúpulos y además ni empatía alguna. Entendió claramente que lo que hace falta es hacer depender a todos del pesebre, para que nadie le quite el poder y no tener límite en hacer lo que estime conveniente y lo que sea. Y no puede ser, porque bueno, estamos viendo las consecuencias, que un país dependa de todo, del dedo caprichoso de los líderes políticos de los dos partidos mayoritarios que hay en España, a nivel estatal y autonómico, en las que se nombran y se colocan pues desde jueces hasta directores de medios públicos y privados, hasta, en fin, directores de colegios, de cualquier institución, absolutamente todo. Todo pasa por el capricho, insisto, de estos dos líderes. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. No se crean que esto es el sistema democrático que hay o funciona en el resto de Europa y desde luego aquí en Estados Unidos en absoluto. Es decir, aquí un senador republicano demócrata no depende para nada ni de Trump, ni de Biden, ni de nada. Depende de sus electores, pura y simplemente. Por eso ven muchas veces que votan en contra o se oponen a cualquiera de estas circunstancias, porque no hay esa partitocracia que, como digo, hay en España y el sistema está roto, absolutamente roto, y había que cambiarlo. En fin, hablando de sistemas rotos, la semana pasada apenas tuvimos tiempo de hablar de otro escándalo que se destapó con la tragedia de Valencia, que es la Cruz Roja, que le ha pillado con el pie cambiado porque estaba muy ocupada en el negociete recibiendo subvenciones de atención a la inmigración ilegal que llega, bueno, por miles, como estamos viendo y sufriendo ahí en Canarias, y su ausencia en Valencia fue realmente tan notoria, sobre todo en los primeros días, que ahora han tenido que recurrir a unas campañas muy improvisadas y muy caras, campañas de imagen que de luego nadie se está tragando, ¿no? Están grabando vídeos a destajo por su presencia tardía en toda la zona de la catástrofe, que por cierto han sido denunciados en redes, pero que ningún medio se atreve a reproducir, como si le montaron el lío a un colaborador de Ike Jiménez en Horizonte, que se manchó de barro un pantalón para intentar hacer un falso directo, que en fin, que todos los que trabajamos en los medios entendemos que eso pueda pasar, que aunque no sea, digamos, muy estético, pero realmente se puede justificar de alguna manera si eso se analiza, porque además ese chico en concreto hizo una labor tremenda y es de la zona. O sea, encima es un youtuber, digamos, que está vinculado precisamente a Valencia y a todos esos pueblos. Por cierto, campaña infame a izquierda y derecha la que se hizo contra Iker Jiménez, que demuestra que el bipartidismo actúa en conjunto cuando ven atacado su pesebre, ¿no? Y eso lo vivimos con Ciudadanos claramente y de primera mano, si todos recordamos, por lo menos los que estuvimos cercanos a ese movimiento de liberal o de los liberales en España. En fin, basta preguntar a los damnificados si recuerdan haber visto a alguien de la Cruz Roja en los primeros días y ahora se está gastando un dineral en esa propaganda con el dinero que nunca ponen realmente en programas de atención, ¿no? Que es lo que se necesita. Cruz Roja era precisamente otra gran institución, honorable institución, por otra parte, que se ha encargado el partidismo, ¿no? El bipartidismo y la partitocracia, y especialmente el PSOE, que lo ha convertido en un chiringuito más, pero un chiringuito absolutamente monstruoso. La verdad que por mucho que la Cruz Roja pretenda lavar su imagen, se hace patente que se ha convertido en una ONG más, hipersubvencionada y al servicio, como digo, del PSOE principalmente y la partitocracia. Y ahora pues es un eslabón de ese tráfico de ilegales que están a sueldo del gobierno, ¿no? Ya me extrañó cuando un representante de la Cruz Roja estaba haciendo declaraciones a los medios y sin cortarse un pelo decía que nada de enviar agua, comida o ropa, que lo que tenían que hacer, si querían ayudar, es que mandaran dinero. Mirando las cuentas de Cruz Roja del año pasado 2023, sin ir más lejos, pues se ven las razones claras para esa petición, ¿no? Solo entre 2017 y 2022 la Cruz Roja recibió más de 1.500 millones de euros en ayuda, según los Excel que recogen los beneficios, digamos, y ayudas del gobierno. En 2023, como digo, el último año consolidado, recibieron 514 millones de euros en subvenciones y se gastaron, de los 514, 475, es decir, el 92% en gastos de personal. Más de 4 millones de eso se van a pagar a la alta dirección, es decir, 64 personas están recibiendo unos 64.000 euros por cabeza. No está nada mal, ¿no? También se gastaron otros 146 millones en servicios exteriores, que vete tú a saber qué es y cómo se reparte y a dónde van dirigidos, ¿no? El diputado precisamente de Ciudadanos Liberal, Pablo Cambronero, dijo o señaló en un tuit que la Cruz Roja España había recibido desde 2020 la friolera de 5.764 subvenciones entre todas las administraciones. Una barbaridad. Y son, bueno, pues ya sabe, una institución que tiene 250.000 voluntarios, que los explotan la mayor parte de las veces, 14.000 asalariados, y esos comentados 64 altos cargos que están muy bien remunerados. Y bueno, ¿y quién está de vicepresidenta de esa fundación de Cruz Roja? Como ya decíamos la semana pasada, pues la novia del ministro de Exteriores, Álvarez, que recientemente pues fue nombrada también vicepresidenta de alianzas estratégicas de otra firma que se llama Open Chip y Software Technology, y que es una empresa desconocida, sin facturación registrada, y que recibió en mayo de este año, oye, qué casualidad, al poco de nombrarla a ella en el cargo de vicepresidenta de esas alianzas estratégicas de la firma, pues una inyección de 111 millones de euros. En fin, esto se parece un poco o bastante a la repetición de los casos de las mascarillas Conilla y Ábalos y Ángel Víctor Torres de por medio. En fin, esta ONG pues se ha convertido, como ven, en otro chiringuito social de más, y esa es la realidad. Y cada vez que hay una catástrofe, además, se frotan las manos porque le llega dinero a chorros y sin control, y esto lo comentaban en redes algunos ex trabajadores de la organización. Incluso un médico alemán, voluntario en Valencia, explotó precisamente contra la Cruz Roja ante a ver que no estaba, y decía, reciben millones de euros del gobierno, ¿y dónde habéis estado hasta ahora? Que no se les ha visto el pelo, ¿no? En fin, recuerdo además, por cierto, a una israelí, Mia Shem, que estuvo secuestrada durante 50 días por Hamas en Gaza, que pronunció un discurso sumamente contundente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hizo preguntas que sonrojaron a muchos, como por ejemplo, ¿dónde estaba precisamente también la Cruz Roja? ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la ONU exigiendo tener acceso a los secuestrados y que nunca lo hizo, ¿no? Bueno, la connivencia precisamente, como digo, de esta Cruz Roja con esos movimientos terroristas fue también otra denuncia tremenda. Bueno, vamos al apartado internacional, ya que estamos en ello. Rápidamente, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, de 85 años, que es el líder supremo, como digo, del régimen de los ayatolás en Irán, pues Khamenei parece que está gravemente enfermo. Esa es una información que publicó el sábado el New York Times, y parece que su segundo hijo mayor, Mojtaba Khamenei, pues puede ser su probable sucesor cuando fallezca. Pero la verdad es que en redes sociales hay algunos analistas judíos que están desvelando que no es realmente que estuviera gravemente enfermo de manera natural, sino que fue envenenado por opositores internos dentro del propio régimen, que el régimen está en una situación internamente muy, muy, muy crítica. El informe del New York Times señala que la grave condición médica de Khamenei ha desatado ya una batalla tremenda interna sobre la sucesión, batalla silenciosa, porque lógicamente nadie va a hacer público lo que está pasando internamente en ese régimen de los ayatolás, y parece que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica pues tendría una voz en quién podría ser el sucesor de este líder supremo, de este ayatolá, y hay presión sobre la búsqueda de ese sucesor, precisamente de este líder, Ali Khamenei, porque precisamente se quedó sin sucesor después de que el expresidente iraní, Ebrahim Raisi, pues muriera en un accidente de helicóptero que fue el pasado mes de mayo y que no se ha aclarado todavía. Es decir, tampoco se sabe en las circunstancias, como digo, que se produjeron para la muerte de ese expresidente iraní, que era el sucesor natural, digamos, para el líder supremo de esta teocracia que es Irán. Veremos qué es lo que pasa, pero sin duda alguna, va a haber noticias pronto, ¿no? La desmantelación de no solamente de Irán, sino de todo el área de influencia, pues está siendo muy importante por parte de Israel, ¿no? Y esto hay que destacarlo porque ha significado muchas cosas, aunque en concreto el tema, como estamos diciendo, de el posible envenenamiento por parte de los opositores internos no tiene vinculación directa con Israel, parece, según dicen estos analistas judíos, que no se les puede achacar, digamos, al servicio de inteligencia, sino que realmente es más bien por problemas internos dentro del propio régimen y por opositores internos que no de los propios israelíes. En fin, y de hecho ellos por lo visto han tenido colaboración con algunos de esos opositores y por eso han podido hacer algunas de las cosas que han hecho con esos líderes, tanto en Líbano como en otros países del área. Bueno, mientras, pues tenemos que ir a hablar de Estados Unidos y por supuesto de Trump, que llega a la Casa Blanca. Pues mientras llega Trump, estamos viendo ese recrudecimiento, por otra parte, de los dos conflictos bélicos. Rusia está lanzando una ofensiva durísima contra Ucrania y todo el sistema eléctrico con drones y misiles. Israel, como digo, sigue con su estrategia de eliminar a los altos mandos de los terroristas. En este caso, pues hace unos días eliminó al jefe de propaganda e información de Hezbollah en un ataque selectivo al sur de Beirut, en el Líbano, porque siguen, como decimos, eliminando toda la cabeza, toda la organización de Hezbollah, que era el brazo armado, digamos, dentro del Líbano del régimen iraní. Y Trump está haciendo pues una administración ya de máximos, con nombramientos, con personas de planteamientos muy radicales y polémicos. Todos ellos tienen en común que son gente que fue aliada durante su campaña, que fue gente fiel a él, Y bueno, pues él está devolviendo un poco los favores, ¿no? Como nuevo presidente 47 de Estados Unidos. El más destacado, sin duda, de esos nombramientos, por su importancia, es el secretario de Estado, o el ministro de Exteriores, o canciller, como lo quieran llamar, que va a ser Marco Rubio, un senador por Florida de origen cubano y el primer hispanoamericano en llegar al puesto. Y está claro, por otra parte, con ese nombramiento, la apuesta que está haciendo la administración Trump por cuidar su patio interno, que hasta ahora Estados Unidos lo había dejado un poco de lado, y con esa apuesta de mirar más para dentro de los intereses de Estados Unidos que para los intereses, digamos, globales o mundiales, pues este es un ejemplo de eso, ¿no? Ya sabemos, bueno, primero que Marco Rubio tiene un conocimiento perfecto de la zona y del área, de todo lo que pasa en Hispanoamérica, digamos del Río Grande para abajo, sabe perfectamente lo que pasa y bueno, veremos qué puede hacer en torno a la grave situación que hay, por ejemplo, en Venezuela con la narcodictadura de Maduro, ¿no? Eso va a ser muy importante y, por supuesto, con la propia Cuba, ¿no? Veremos cómo puede o qué puede hacer Marco Rubio, va a ser muy interesante eso. El más polémico y cuestionado de los nombramientos internamente dentro del Partido Republicano es el del secretario de Justicia, hoy nuevo fiscal general, Matt Gaetz, que es un joven de apenas 42 años, que es también representante o diputado por Florida, pero que renunció esta semana en ese cargo en el Congreso para frenar una investigación que estaba en marcha contra él, una investigación muy grave, aparentemente por violencia sexual contra una menor o el uso de drogas, que él ha negado en cualquier caso, ¿no? Aunque algunos demócratas están pidiendo que se haga pública esas investigaciones, pero bueno, se ha generado un gran escándalo en torno a este nombramiento y veremos a ver qué es lo que va a dar de sí Matt Gaetz. Pero evidentemente lo que está buscando Trump es que se cargue todo lo que hay en su contra y a todos los fiscales que tenía en contra de él en todos los cargos que tiene. Y está claro que ese nombramiento va por ahí. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que es una exmilitar que sirvió en Irak y en Kuwait durante 20 años y que fue una ex también diputada o representante demócrata por Hawái, y es otro ejemplo en el que Trump recompensa la lealtad por encima de la experiencia. Una mujer que expresó un respaldo total y absoluto a Trump en agosto pasado, que estuvo además en varios mítines en la recta final de la campaña. Y muy bueno, es una persona que ha sido polémica porque de alguna manera ha estado repitiendo algo de la propaganda rusa, ¿no? Es decir, es muy partidaria de acabar la guerra, por ejemplo, de Ucrania y todos esos cuestionamientos, como decimos, más relacionados con favorecer a la estrategia de Putin. Ese es otro de los problemas que, como digo, internamente dentro del Partido Republicano no ha sentado nada bien. Y, por supuesto, el secretario de Salud y Servicios Humanos, que es Robert F. Kennedy Jr. Ya le hemos contado aquí que es el hijo del mítico Bob Kennedy, asesinado durante su propia campaña presidencial a finales de los 60, que se postuló a la presidencia Robert Kennedy Jr. primero por el Partido Demócrata, después lo hizo como independiente y como no tenía ninguna repercusión, pues terminó por expresarle su apoyo a Trump. Y ahora, pues, Donald Trump se lo devuelve dándole la Secretaría de Salud y Servicios Humanos. Esa nominación de Kennedy también ha preocupado mucho dentro de las filas republicanas porque tiene antecedentes de estar propagando temores infundados sobre las vacunas, como que provocaban autismo, o contra el flúor en el agua potable. Ha dicho en estos últimos días que el flúor es un residuo industrial asociado a la artritis, a las fracturas óseas, al cáncer de hueso, a la pérdida de cociente intelectual, trastornos de neurodesarrollo, en fin, y a enfermedades de tiroides. Y eso ha dicho que él va a recomendar, que la administración Trump, en cuanto llegue, va a recomendar eliminar el flujo del agua potable. Bueno, pues como ven, esto va a generar muchísimos problemas de todo tipo y mucha controversia. Aparte, ya saben también que hay asesores sin cartera, que serán Elon Musk y Rashmani, que van a filtrar pues todas las cuentas de la administración Trump con el objetivo de reducir muchísimo el gasto federal. Esto a mí es lo que más me gusta, sin duda alguna. Esta sí es una medida absolutamente liberal y por supuesto está muy vinculada a Javier Milei, al presidente argentino, de hecho que estuvo esta semana ahí cenando con Elon Musk en un evento en Mar-a-Lago, en esa zona residencial de Trump, y bueno, pues le dijo que va a seguir su ejemplo en ese sentido, ¿no? Lo que está haciendo ese milagro de Milei en Argentina. En cualquier caso, va a ser un cambio de paradigma en muchísimos campos de todo tipo, de la administración interna y externamente, y estamos ya empezando a ver sus consecuencias de todo tipo. Desde luego, nos vamos a divertir, eso no cabe ninguna duda, que nos vamos a divertir un rato con todo lo que estamos viendo y pasando, al margen de esa preocupación que se puede generar. En fin, de todo eso hablaremos, como siempre, en próximos citas, con nuestros comentarios de aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Saludos a todos y hasta la próxima.
Bueno, pues retomamos las tertulias. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días.
Completita la mesa, ¿eh?
¿Estábamos arrestados o qué? Criticar a Sánchez mucho por el gobierno, mira, no,
ha
nos arrestaron.
Dos semanas de reflexión, pero Sánchez tomó 5 días, yo me he tomado 2 semanas.
Por primera vez en 4 años hemos empezado puntuales a las 9:30.
Pero estaba previsto 9:15, dilo. Vamos con...
Ya era hora. Lo que vamos a hacer es para el próximo lunes, estamos convocados a las 9.
Vamos a intentar que seamos puntuales de 9:15. Bueno, a 10 de la mañana.
Un día empecemos tarde, no pasa nada tampoco. Venga.
No, tampoco, para lo que hay que hablar, ¿no?
No pasa nada.
Oye, yo les voy a... Esta nueva temporada de tertulias que empezamos hoy, que la continuaremos toda la semana, iremos incorporando... les voy a dar la posibilidad de que cada uno hable de lo que le dé la gana. No voy a seleccionar yo los temas ni los voy a dirigir yo. Yo me voy a convertir en un tertuliano pasivo. Estoy mirando a Manolo porque Manolo es de los que dice: ¿me permites hablar hoy de que estaba pescando un día en el dique y había...?
No, pero es que me estás dejando como Sánchez después de la reflexión. O sea,
es que no quiero trabajar.
Te veo de un tranquilo. ¿Esa decisión de quién es?
Mía. O sea, lo que pasa es que me satura. Porque yo intento buscar temas agradables, temas divertidos, temas que nos pueda permitir compartir con los oyentes positividad.
Sí, pero te está buscando muchos enemigos. O sea,
los enemigos vienen solos, ¿eh? Vienen solos. Yo mira que no es que no me moje mucho, yo procuro que sean ustedes los que se mojen
cuatro
más.
Cuatro personas sacando temas, que después el responsable es él.
No, hombre, yo es que, por ejemplo, ayer estaba viendo, porque esto de las redes sociales es un drama, te lo digo en serio, es un drama. Sí. Ayer, el sábado, volvían a insistir en los grupos de difusión con los 811 muertos del parking de Bonaire. Y siguen enredando, ya se ha demostrado una y otra cosa. Y eso hace sembrar dudas, porque ya empieza a leer cosas y dice: ¿a quién me creo? Porque este me manda unos datos de no sé quién, el otro me manda datos de no sé cuánto. Entonces, ya no me creo nada. Ya no, si son 220 muertos, son 1.200. Si hay,
de todas formas, la red X, ¿no? Twitter.
Era X, sí.
Ya hay muchísimas empresas que se están dando de baja.
Incluidos medios de comunicación.
Precisamente por esa ambigüedad y esa falta de
rigor,
de contrastar noticias y esa cero exhaustividad que tiene, y claro, si encima de las fake provocadas, pues le sumamos las de los que no saben dónde tienen la mano izquierda, pues evidentemente poco servicio público. No,
y que mucha gente sigue ese tipo de mensajes y se los creen. Bueno, yo ayer ponía, claro, nos llevan con la alerta esta amarilla y naranja de todos los colores de la lluvia, ¿no? Y entonces estaba viendo una riada impresionante, ¿no? Nosotros sí, aquí con un sol maravilloso que hemos pasado todo el fin de semana. Y he visto una riada y dije: mira, esto debe ser un bulo. Y empezaba a mirar, ¿sabes?
Me metí en la laguna, a mí me pasó igual.
En las cámaras de control del Cabildo Insular para ver si exactamente es verdad que en la laguna estaba lloviendo de esa forma, ¿no? Porque es que no me lo creía.
Y era
que
verdad.
Ya... a mí que me gusta contrastar las noticias, es que yo ya pongo en cuarentena cualquier noticia porque es que no lo sabe. Totalmente. Y sobre todo que vengan de las redes sociales. También de algunos medios de comunicación también, ¿no? Muchos, ¿no? Muchas noticias también que parecen
pero,
más...
Sebastián, pero en la SER, en la COPE, en Onda Cero, en la Sexta, en Antena 3, sesgan la verdad. Pero en esas no aparecen bulos.
Bueno, pues yo voy a empezar...
En los medios de comunicación convencionales no salen bulos.
Voy a empezar con un tema por si quieren ir tirando. Estoy dando, como todos los años, desde hace 3 o 4, impartiendo una asignatura en el máster de innovación en la facultad de... La antigua Facultad de Periodismo, que ahora se llama de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Patrocinada por...
Entonces, no, iba a esto. Quiero decirle a los que están estudiando, a los docentes, a los profesores y a los que se lo curran, que la directora del máster y codirectora de la cátedra de la Complutense,
Begoña Gómez.
Begoña Gómez.
Está de viaje en Río de Janeiro hoy.
No puede asistir al máster, no puede entrar en clase, no puede matricularse, no tiene titulación suficiente para asistir.
No reúne las condiciones para ser alumna.
No la reúne, o sea, cualquier máster oficial de posgrado...
No la aceptan la matrícula.
Tiene que tener una... Exactamente. Bueno, pues, que sepamos que una señora que no puede matricularse en el máster a la que ella va a darle a los alumnos clase...
Pero, Manuel...
Pero
no dice nada de la norma, no dice nada de dirigir un máster. Dice que no se puede matricular.
Se puede matricular.
Pero yo puedo dirigir un...
Ya, no, pero si estoy hablando, no estoy hablando del tema legal.
No es muy lógico, pero es legal.
Hablo del tema moral. Bueno. O sea... ¿Tú le vas a dar clase a titulados superiores cuando solo tienes bachiller? Pregunta de examen, chico, de examen, sencillita.
Manolo, la pregunta se la hacen al rector de la Complutense, sí. Que me parece más grave todavía. Bueno,
le dice que no sabía, que ya no tenía temas.
Que, bueno, que un codirector no tiene por qué tener titulación porque lo que hace es...
Sí, pero tiene que tener una experiencia.
Encargarse de la administración. No, pero si me parece lamentable la respuesta del señor rector.
Eso es muy grave, la respuesta del rector.
Pero, hombre, por Dios. ¿Cómo
escucha un rector? Una cosa, Manolo. En la época en la que yo estudiaba, a mí me daban clases maestros industriales. Y no me parece mal.
No, claro, pero porque estás...
Lo que pasa es que ¿de qué te dan clase? Pero, de taller. Sí, de maquinaria.
Sí, pero ese maestro...
De práctica. Pero enseñaban una barbaridad.
Pero ese maestro industrial no puede ser director
de un máster, claro que no, ni codirector
de una cátedra.
Claro que no. Pero puede ser que un profesor que te dé clase a ti optando a una titulación y no la tenga él.
La universidad puede invitar a doña Begoña Gómez a impartir... un módulo, una charla para 60 euros la hora, sin ningún problema. Claro, aquí a donde vamos aquí es a la línea directa del 0 a 100 en 2 segundos. Y esto no puede ser, porque es que hay gente que nos ha costado muchísimo trabajo. Chicos, los que estamos aquí ahora mismo, nos ha costado mucho codo.
Muchas horas.
Y mucho café, ¿no? Dedicar parte de nuestra vida a mejorarnos como persona, como sociedad. Entonces me parece de verdad una vergüenza que se permita esto. Yo no sé cómo estaría, si yo fuera profesor de la Complutense, yo no sé cómo estaría ahora mismo, de verdad, de la rabia interior, ¿no? De lo que cuesta, ¿no? El llegar a catedrático, el llegar a... En fin. Entonces, eso es lo que quería contar solo, que doña Begoña Gómez no se puede matricular
en
ningún máster de España, de posgrado oficial. No puede. No
es
tiene capacidad.
El rector es, para mí, el gran culpable, porque tú puedes pedir, pero contra el efecto de pedir estás a la virtud de no dar. O sea, tú puedes pedir...
Pasa que si te invitan a Moncloa... Bueno, y sí, saludas al presidente.
Claro, y el café de Moncloa debe ser de buena calidad.
Debe ser.
Es el motivo. Pero que... Pues
ya están apareciendo correos, ¿eh?
Ese señor sí que es el primero que tenía que haber presentado la dimisión.
Está imputado, señor, ¿eh? Está imputado.
Porque yo entiendo que él se pueda sentir presionado porque, hombre, es la mujer del presidente comiendo. Pero mira, cuando salta todo esto, digo, mire, yo lo hice porque me sentí presionado y presento la dimisión. Lo que no puede seguir es siendo... Y encima, ahora con las comparecencias, intenta justificar lo que hizo. Porque yo escuché el otro día toda su intervención y es penosa.
Es penosa.
Y recorrido judicial va a tener, porque yo tengo amigos abogados que dicen que difícilmente va a ir a la cárcel Begoña Gómez y le va a salir una sentencia.
No, hombre, a la cárcel no creo que vaya. Pero
sentencia
luego...
en contra legal, es que está todo hilado muy fino. Es decir, otra cosa es que moralmente todos estemos avergonzados de lo que ha hecho la mujer del presidente.
Pero con Sánchez moralmente...
Recorrido
no
judicial
nada.
Poco.
Pero ¿tú crees que a Sánchez le afecta algo? ¿Lo va a intentar blanquear? Es decir, eso, pues no pasará absolutamente nada.
Pero la defensa de Begoña fue, hay que ver quién firma la denuncia. Es decir, a mí eso me dice, ¿Qué hay? ¿Tú no tienes capacidad de poner una denuncia porque te equivocaste ayer? Pero también no. Hay está Urdangarín en la cárcel, fíjate, ¿no? Y a Cristina. Pero que diga una persona en una sede parlamentaria que su denuncia era inconsistente porque no hay que fijarse más que en quién la firma.
Los compañeros, mira, los compañeros
eso no es argumento.
Tienen razón en ese sentido y yo creo que eso va a ser difícilmente que ella pueda ir a prisión por la pena que le va a tocar o si la condena. ¿Por qué está yendo el juez? Y es verdad, una de las líneas, porque es mucho más grave, que es el tema de la malversación de fondos públicos, es decir, el tema de la apropiación de ese
software.
De la propiedad intellectual del software.
Claro. Porque eso sí es verdad.
Lo devolvió inmediatamente, nada más que lo señalaron y dijeron, espérate que me he equivocado, lo devolvió.
Eso sí tiene un recorrido penal mucho mayor que lo otro, ¿no? Lo otro, como han dicho ustedes, moralmente es reprochable, ¿no? Que una persona se ponga a dirigir un máster sin tener la titulación o dirigir un máster sin tener la titulación y una cátedra. Bueno, es que eso en la universidad nunca se ha dado. Se ha dado porque...
Es el único caso. El único.
Porque es la mujer del presidente y porque estamos en un régimen sanchista como está Venezuela con Maduro o como en otros países así, ¿no? Es decir, estamos en un régimen sanchista y él piensa que puede hacer lo que le venga en gana en este país y lo hace, ¿no? Ayer estaba leyendo de que lleva más del 15% fuera de España. En este periodo que llevamos, el año de que llevamos, lleva más del 15% fuera de España. Es decir, a las comparecencias no va. Es decir, no va cuando son los miércoles, cuando el gobierno tiene que dar, no está yendo y no pasa es que tiene absolutamente
el, el avión tiene que amortizarlo todavía, porque no para.
Y todavía no compare, sino el Congreso para justificar lo que ha hecho el gobierno con la Valencia y ha puesto como fecha el 27. O sea, que
27.
El 27 voy a ir.
Pero el 20 va a Teresa Rivera.
Sí, a los tres días tenía que
por
haber.
Por cierto, ¿escucharon el discurso de Manzón? Sí.
¿Lo
escucharon?
No. Parte, sí. No. ¿Cómo va a oír dos horas y media, hombre?
Pero bueno, una selección, ¿no? Es decir,
no, hombre, no.
Yo sí lo tenía puesto, la verdad. Lo reconozco.
¿Las dos horas y media?
No, las dos horas y media no, pero lo tenía puesto de fondo porque... porque bueno, para ver si decía algo, ¿no? Sinceramente, de fondo. A mí me dio vergüenza, ¿eh? Me dio vergüenza. Es decir, para eso no hagas nada. Para decir lo que dijiste...
Llegó un momento...
No digas nada.
Me cogió en el coche yendo al sur. Llegó un momento en el que... La entrega de horarios y de fechas de correos y de cruces de correo. A las 17:17 la otra, a las 14:32 en la EMED, a las 14:35 así una concatenación de información, de datos, de fechas, que a los 5 minutos te vuelves tajara, no sé ni lo que estás diciendo.
Pero es que encima después resulta que no es exactamente así, como él lo dice.
Bueno, eso no se sabe, ¿eh? Todavía bueno, eso
hay,
habrá.
Bueno, no se sabe, pero hay quien salió diciendo, eso no es verdad. Es decir, esa cronología. Es que decir una mentira en ese tipo de cosas, o que haya una discusión en ese tipo de cosas, si tú está un listado.
Sí, pero vamos.
Es un listado. Mentir en eso, o uno u otro dice mentira.
Pero se están desmintiendo uno a otro. Todos los días.
O sea, nos están utilizando.
Digo, pero esto es de loco, es decir, pero ¿qué estrategia de comunicación es esta?
Yo solo me quedo las disculpas, el reconocer que cometió errores, porque lo que faltaría es que
él no
comparezca.
Él no.
Sí,
él no.
Él lo dijo.
Él no, es que estaba atascado en un tema de tráfico.
Lo dijo que
personalmente, él no, que falló el sistema.
Falló
insistía
el sistema,
en el sistema.
Errores,
pero eso no es reconocer errores propios.
Él sabe perfectamente que eso le va a costar.
Él no dijo, perdonen ustedes por mi gestión.
Bueno, no dijo.
Dijo, perdonen. El sistema ha fallado.
Reconocemos que hemos fallado, él también
como sistema, como parte del sistema.
Claro, como sistema.
Porque si lo voy a decir a título personal, pues
claro,
5 minutos después,
hombre,
tiene que estar presentando la dimisión.
Es lo que debería haber hecho, ¿no?
5 minutos después,
¿no? Es lo que debería haber hecho,
¿no? 5 minutos después, tiene ya el juez, dice, ven para acá. Vamos a coger las repercusiones.
Esa es la clave, que estuvo 2 horas haciendo una declaración ante un juzgado.
Claro,
disculpándose personalmente de lo hecho.
Penales, pero hombre, eso es lícito también, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Pues no lo sé.
Estamos siendo.
Pues no lo sé si es lícito.
Nosotros aquí estamos siendo.
Yo me hubiera ido a mi casa. A mí me cogen
descomposición política social del país, ¿eh?
A mí me cogen con el paso cambiado, con el carrito en el lado, y yo me voy a mi casa ese mismo día.
Él lo sabe perfectamente, que ha fallado, y ya te digo, para mí es lícito, porque él no era el que tenía que apretar el botoncito para la alerta,
Sebastián,
no era él.
Te hablo
era,
como ciudadano, si a mí me sale mi presidente de la comunidad autónoma, me dice, vale, perdónenme porque no he valorado en su justa medida los datos que me aportó la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, los técnicos de la Generalitat. ¿Cómo que no lo puedo decir? Claro que lo digo porque es lo que ha pasado. Porque no lo he valorado adecuadamente, porque no era capaz de pensar lo que podía pasar. Si hubiera sabido que iba a pasar eso, hago otra cosa.
Apretar el botoncito. Bueno, me parece muy bien. Pero es que aquí el único responsable es Masón. Es decir, en Castilla y La Mancha no hubieron muertos. Pero yo no veo que a Pagé le estén diciendo absolutamente nada. Hubieron muertos también en Castilla y La Mancha. Y hubieron muertos en otras comunidades autónomas.
Pero estamos hablando de Masón.
Vale, que Masón, sí, pero estamos hablando de Masón y de la responsabilidad que se la trata de aplicar a él. Yo te digo, yo creo, para mí, él pidió disculpas. Puede ser que él tenía que decir, oiga, yo soy el máximo responsable de lo que tú dices. A lo mejor esas palabras eran las más adecuadas. Yo soy el presidente de la Generalitat y yo tenía que haber, asumo la responsabilidad porque ha fallado. Porque me ha fallado el equipo, porque me ha fallado todo. Ya está.
La valoración.
Y la valoración y demás. Porque yo no creo que un presidente esté para apretar el botoncito.
Pero bueno, ya hace 20 ¿entiendes? Días, ya hace 20 días.
Sí.
Hemos tenido las declaraciones de Mazón, no ha dimitido, ha puesto a Socorro, no sé cómo se llama la señora.
Susana Camarero.
Camarero, de portavoz, pero no ha tocado el equipo. Y seguimos empeñados en, la culpa la tienes tú, porque estabas en Bruselas haciendo no sé qué, la culpa estaba tú, porque estabas comiendo con una señora. Y voy a sembrar la duda que era una comida personal y que esa señorita tiene una relación contigo.
Pero que ese no es el momento. El momento tiene, ahora mismo tienes que estar para salvar a la gente, para hacer. Es decir, ahora entramos en una crisis de gobierno, ¿quién toma las decisiones?
Pero vamos, si el PSOE,
o seguimos lo que dice el PSOE.
Escúcheme, el PSOE de Valencia, un minuto después de acabar Mazón, les dijo a PP, hagan usted el favor de quitarse inepto de en medio. Le apoyamos cualquier... lo dijo públicamente.
Al primer momento
lo dijo públicamente. Le apoyamos a cualquier persona, candidato o candidata que usted me ponga, y trabajamos juntos en la reconstrucción. Eso dijo el PSOE un minuto después de acabar Mazón.
Yo veo a...
No, pero le añadió una frase...
Yo veo a Sánchez...
Le añadió una frase la más importante.
Claro.
Y hay elecciones...
Y hay elecciones en un año.
En 6 meses.
Es decir...
Claro, o sea, eso era una propuesta noble y transparente, sin duda alguna.
Se le da la vuelta y digo, por supuesto que sí. Es decir, usted venga aquí a ayudarme, que yo voy a dimitir dentro de... Cuando acabemos de reconstruir...
Los que mandan el mensaje...
Pero estamos pensando en clave política. ¿No se dan cuenta que estamos justificando las acciones de los políticos en rentabilidades políticas? Estamos justificando que hagan las cosas mal,
es eso,
porque rentabilizan
ante,
las cosas.
Ante una crisis como esta, tú tienes que tomar las decisiones. Alguien tiene que tomar las decisiones. Y ¿quién? Si tú entras en una crisis y se ahora dimite Masón y a buscar un nuevo presidente, a negociar otra vez, porque no tienes la mayoría absoluta suficiente.
Ya estamos hablando en clave política. Moralmente, Teresa Rivera, ¿dónde estaba? Haciendo oposiciones. ¿Por qué sigue siendo usted ministra de España si está haciendo oposiciones? Usted dimitida. ¿Por qué? Porque esto es serio, esta democracia. Si Mazón lo ha hecho mal, arregle este tema y váyase. Es decir, eso es lo que la ciudadanía deberíamos de reclamar.
El representante socialista ha pedido la palabra varias veces.
Venga, pues don Gaspar. Gracias, don Manuel.
Yo no voy a dar a un paso en la dirección que interesa a la persona que está instrumentalizándonos políticamente ante esta situación, porque nos están utilizando a todos, ¿eh?
Claro.
A todos. Y a los medios de comunicación, lo primero. Porque estamos en un proceso lento pero decidido de ocupar los medios de comunicación y la opinión pública, ¿eh? Y estamos colaborando nosotros aquí a crear el malestar social que ayude a una salida a tipo los americanos con Trump. ¿Quién va a decidir la política en Estados Unidos dentro de 2 meses? Pues ya sabemos quiénes son, delincuentes políticos, delincuentes sociales y gente que va contracorriente de un parlamento democrático y de la democracia, de la estabilidad democrática. Estamos aquí colaborando con esta discusión de Gente Radio ahora, un poquito exaltada, a crear malestar social, incluso aquí ya en Canarias también, en nuestros pueblitos, ¿no? Aquí pequeños, ¿no?
no podemos coadyuvar para eso. Yo, por lo menos, yo ya tengo la decisión tomada de no colaborar a esta cuestión. Porque es que mentalmente nos están secuestrando, ¿eh? Y nos están inhabilitando cara al futuro. Porque ¿qué futuro creemos y queremos creer? Y estar acomodadamente y de forma democrática estabilizado para desarrollar una política de coexistencia. Es que ahora mismo, ¿en qué momento estamos? Es serio y preocupante. Porque es que hay rupturas de todo tipo, ¿eh? Rupturas hasta familiares por estas discusiones internas, ¿eh? O sea, el país está en descomposición política. Porque desde arriba han dicho que es lo que...
Es lo que interesa.
Que es lo que va bien para los intereses de los que están esperándonos que esto se derrumbe para ocupar el poder, porque lo que están haciendo... Personas que han ocupado el poder ahora, lo que quieren es consolidarse en el poder y utilizan cualquier medio. Y los primeros medios que serían contrarios a esta autocracia, pues serían los medios de comunicación, pues a controlar los medios de comunicación, la radio pública, la televisión pública, ese consejo. Qué rapidez en un proceso de crisis política, cómo sí. Se ha nombrado el consejo de la radio televisión pública.
Y además
pública,
profesionales, ¿eh? De vocación todos. Sí.
Qué barbaridad, ¿eh? O sea, pero los están tomando el pelo. A mí yo ya...
Y acá ya la voz de los profesionales, que están quejándose abiertamente de lo que está pasando. El día que no sale en ningún lado.
El día que se estaban contando los muertos.
Pues se celebró pues un pleno del Congreso de los Diputados.
Claro,
para nombrar.
¡Qué vergüenza!
Es decir, no para otros temas histórico. Importantes para España, ¿no? Es decir, muchísimos más temas más importantes, sino no para nombrarlo los miembros del Consejo, Consejo de Administración de Radio Televisión.
Lo que dice Gaspar, que va muy bien con lo que le voy a comentar ahora, porque ustedes recordarán cuando habló de la subida de impuestos Sánchez hace un mes o mes y medio, esa frase famosa de. A los que tienen dinero en la cuenta corriente como para vivir dos o tres vidas.
Dijo 100 vidas, ¿no?
Cien vidas. Bien, a esa frase hay que sumarle la de esta catástrofe, la de si necesitan ayuda, que la pidan.
Eso es terrorífico.
Un presidente del gobierno...
Eso es terrorífico.
Un presidente del gobierno ante un drama de este calibre que se nos va de la mano a todos. Porque, Sebastián, yo siempre diré lo mismo. Uno tiene derecho a equivocarse y hacerlo mal. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que ya te subas en el trono de...
Y sus votantes no le critican eso.
El poder y digas...
Esa frase que acabas si de nombrar tú, ayuda, que me parece demoledora.
Que la pidan. Pero tío, si es tu casa la que
se... Y si no la piden, se ahogan, ¿no?
Pero si es que es mi casa, estoy conmigo en mi casa...
Eso se lo digo.
Hay un incendio y le digo a mi mujer y a mi hijo, oye, si te ayudan, me la piden.
Felipe González se lo digo.
Estoy aquí con la manguera, yo no la abro hasta que tú no me digas...
¿Esto qué es?
Y después las contradicciones, las mentiras, porque estamos en todo el bulo. El jefe de la UMEP, diciendo... La ministra diciendo de que no intervinieron hasta que la Generalitat no le dijo que podían intervenir, y el de la UMED desmintiéndola y diciendo de que ellos
estaban preparados antes de
estaban actuando antes de que le reclamaran la ayuda. Es que esos son las bulos, las contradicciones. Yo creo que
imagínate un bombero con un camión de bomberos diciendo, espérate que me llame alguien porque ahí hay incendio, pero hasta que no me llamen yo no puedo ir para allá.
Eso,
si quieren ayuda, que me la pidan, porque yo estoy aquí con los medios, pero esperando. Mira, es que es de loco.
Pero yo en serio, yo no voy a defender cuando alguna persona en política se ha equivocado, tiene que tomar las decisiones. Y yo estoy convencido de que Masson lo sabe, que se ha equivocado y tendrá que tomar las decisiones, y si no las toma él, las tomará el partido. Yo estoy convencido que además de lo que conozco, sé perfectamente que está más que amortizado. Él lo sabe perfectamente. Pero es verdad que ahora mismo alguien tiene que liderar la reconstrucción de Valencia. Y alguien tendrá que tomar esas decisiones que se tienen que tomar. Pero es verdad, no entremos en ese politiqueo. Yo también estoy convencido de ello. Que tú tienes más la culpa, que no, la otra. Ahora la Teresa Rivera, pues porque le hemos paralizado su nombramiento de comisaria, pues atacar a Amazon.
Viene el día 20 por exigencia, exigencia de, ya, de Europa.
El Partido Socialista
se lo han pedido en Europa, entonces viene el día 20 aquí. Sí. Esto es lo que dice Gaspar, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Sí, sí, lo que
es. Cuidado. Digo,
de verdad estamos que... en un régimen muy peligroso donde nos quieren controlar todos, ¿no? Y nos quieren separar. Y nos quieren decir, unos son los buenos y otros son los malos.
Llevan muchos años haciéndolo.
Esa que nosotros lo aprendimos, ¿no? Yo pues era bastante joven cuando la pues el inicio
joven,
de la democracia.
Sigue siendo joven.
No, ya no tanto.
Bueno, escúchame, que hay un tema que yo es que sí quería hablar hoy, porque me tocaba uno para mí, un 5, ¿sí? Pero este que se nos va el tiempo y no lo vamos a tocar. La cadena SER hoy publicaba hace una hora y media que el gobierno de Sánchez tiene previsto acabar con el sistema de salud pública gestionado por Muface en 9 meses. Hoy, en noviembre, ya le han comunicado a los funcionarios del Ministerio de Justicia que de las compañías que tenían posibilidades de seleccionar este año, ya no tienen las mismas el año que viene. Solamente le quedan 3. Del abanico que tenían, solamente 3. Muface, a fecha de hoy, no tiene ninguna compañía capaz, interesada en prestar el servicio. Y se sabe, si dice la SER esto, es que es verdad, que el gobierno tiene una estrategia para desaparecer la gestión de la sanidad pública a través de Muface en 9 meses.
Pero eso ya mucho antes.
Sí, 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 pero esto sí es alarmante. Esto sí es alarmante. Porque ¿hacia dónde nos llevan? Y calladito. Publicidad institucional para los 400 euros de los 18 años ya había. Pero para este problema, que este problema afecta a un montón de jubilados, a un montón de funcionarios. Cuidado, ¿eh?
No afecta solamente a los...
De justicia,
directamente,
¿no?
De justicia han reducido el número de empresas, pero es que Muface no tiene.
Te afecta indirectamente al resto de 40 millones de personas que no son de Muface. ¿Por qué? Pues porque son 2 millones de personas que van
que
a...
Que se van a incorporar
de golpe, poco a poco, a la seguridad
anuncian
social.
Anuncian una subida de impuestos sobre los seguros privados de salud. Sí. Que muchos funcionarios jubilados que tienen una pensión digna están planteándose el hecho de me pasan la seguridad social, pues me hago un seguro privado que lo pago de mi pensión.
No, pero te lo voy a subir.
Pero ya te lo han subido. Ya están avisados de que están subidos y los impuestos más caros. Esto es un debate que yo no he oído en el Parlamento.
Pero es un debate ideológico, ¿eh? No, ya se ha tenido...
Bueno, ideológico, no
sí,
sé.
Ideológico, sí, ideológico.
A ver, a mi madre que esté de Muface le han jodido la vida.
A escargarte...
Porque mi madre no tiene capacidad ninguna de buscarse médicos ahora, pues lleva toda la vida con sus médicos.
Pero la cuestión es intentar,
y tendrá que pagarlo.
Pero
esto no es ideológico.
Es ideológico.
Intentar acabar con la sanidad privada, que esa es la idea. Intentar acabar con la sanidad privada.
Es que
tenía una parte privada, porque el Estado es quien tenía una parte privada a través de Muface. Y lo primero que hago es eliminarme doy ejemplo. Yo, Estado, no quiero saber nada de sanidad privada. Y búsquense la vida, porque ya digo. Incorporar 1,5 millones, 2 millones de personas directamente
a los centros de salud,
a los centros de salud y a los hospitales.
Creo, corrígeme si me equivoco, que incluso cuando empezó esta estrategia se hablaba hasta del colectivo militar.
Es que es otra mutualidad.
Tienen una mutualidad,
Muface es otra y los militares son otra.
Esa es la siguiente. Esa es la siguiente.
Cuando acabe el contrato. Le pasará igual, porque esto.
Es lo que está pasando en Muface. Las condiciones se van a quedar desiertos los contratos. Eso lo puede hacer el Estado. Dice, pongo un precio tan baratito que nadie le interesa llevarlo. Sí, entonces se queda desierto. Esa es la estrategia. Y lo van a ir haciendo. Ahora, ¿por qué no hay un debate abierto de lo público o de lo privado? Porque no es público o privado. Eso, la Muface, Mujeju y los militares, sanidad pública gestionado desde lo privado.
Claro.
Porque es pública. Son impuestos los que pagan esa. Pasa que en vez de pagarlo a través de hospitales públicos, se paga a través de gestión privada. Pero es sanidad pública, como los colegios concertados, exactamente igual. Y sin embargo estamos hablando de un debate que no ha existido. Yo no he visto ese debate ideológico.
Lo he visto en el Congreso, lo vi. Y lo vi cuando
se... Tú que estabas en el Congreso. Claro, vamos a ver la hemeroteca de los últimos 6 años de prensa escrita y audiovisual.
Vamos a ver, el objetivo...
No ha tenido
todo,
impacto.
De todos los partidos...
Sin que se dé cuenta nadie.
Vamos a ver, el objetivo de todos los partidos a la izquierda, aunque ya el PSOE está a la izquierda de la izquierda, pero de todos los partidos de Podemos, de Sumar, es que el objetivo es cargarse ese sistema que yo creo que ha funcionado bien, que es un sistema público de sanidad gestionado desde lo privado, ha gestionado bien, pero
claro,
eso es claro. lo Caro, claro, bueno, caro.
Porque pero, lo están diciendo ahora, la media que me estoy pagando yo por un ciudadano en seguridad social, te lo voy a pagar
no,
a ti.
O no, yo no lo sé.
Yo creo que es un sistema injusto porque hay dos niveles de sanidad. La sanidad de los funcionarios y la sanidad del régimen general de la seguridad social. Eso para mí es injusto. ¿Que esta sea la manera de arreglarlo o no? Esta no es la manera de arreglarlo.
No, pero
yo eso no está comprobado.
Los funcionarios que son...
Que lo vayan a hacer, la SER ha dicho 9 meses, dale 10.
Pero Diego, los funcionarios que son en demofase, uh-huh, si quieren pueden elegir seguridad social. Te lo digo yo
porque, no, mi hija claro, lo ha hecho.
Te lo digo yo porque yo estoy en seguridad social.
Sí, claro.
Lo llevan eligiendo hace tiempo.
Podías elegir a Deslas, a CISA...
Sí. O seguridad social,
claro.
Yo tengo seguridad social.
Esa es la injusticia que yo siempre he dicho, que es que a los funcionarios le permiten hacer eso, al trabajador privado no. Usted paga la seguridad social y después pues elige otra.
Pues entonces un planteamiento
eso es la injusticia, la desigualdad. Pero eso existe ahora mismo. Bueno, eso existe
ideológico
ahora mismo. Esa desigualdad ha existido históricamente en este país.
Sí, históricamente. Y ahora
pero es que la manera de arreglarla no es esta. Esta de desaparece muy fácil y lo metemos a todos de golpe. Eso no es la manera de arreglarlo.
Y menos de golpe 2 millones de personas. Porque ya digo, ¿quién va a ser culpable de esto cuando dentro de 9 meses la lista de espera hasta en los centros de salud se dispare? Ah, pues serán los médicos que no lo han guardado.
¿Pero quién son las
competencias? Habrá que hacer un sistema híbrido entre público y privado.
¿De quién son las competencias? ¿De quién son las competencias?
De las comunidades, con lo que los malos de la película
la trampa serán... ¿Tú crees que el Estado, esa es la ideología.
¿Tú crees que el Estado va a transferir, conociendo a la Montero, va a transferir ese dinero de los funcionarios que están en Mufase, lo va a transferir a las comunidades autónomas?
No tiene otro remedio. No puede hacerlo, no puede hacer otra cosa.
Pero aunque lo transfiera, ¿cómo contratas todos los médicos que necesitas en cuestión de meses?
Concertando con la privada, como ya se hace en la sanidad pública del Servicio General de Salud. Pero si, cuando no llego con los medios públicos, contrato o subcontrato a una empresa privada que me haga...
Están saturados.
Ya, pero eso se hace para las pruebas, pero no se hace para los especialistas. Porque aquí la gran diferencia es que yo cojo el teléfono y digo, quiero un dermatólogo, me dan cita para dentro de 3 semanas o de 4, si voy por Mufase. Si voy a la seguridad social, tengo que ir a mi médico de cabecera. Sí, primero que me den cita. Decirle, me duele la piel. ¿Me da usted un pase para dermatología? Sí, le hace un pase. Va y espera que te llamen cuando te manden un SMS para dentro de un año. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. Ese sistema que emplean con los de Mufase, Mujeju y los militares, ¿por qué no lo incorporan al sistema canario de salud? Al sistema... Porque tampoco es un disparate hacer un híbrido entre los medios públicos y los medios privados.
No todo el mundo.
Todo es sanidad pública, pues todo se paga con impuestos.
Pero
aquí
no
hay
todo
un médico en la mesa.
Yo creo que está encojonado hace tiempo. Porque...
Algo, ¿no? Yo personalmente denuncié hace ya más de más de 20 años que iba a ocurrir estas cuestiones aquí en Tenerife concretamente, ¿no? Y me armaron un expediente por esta cuestión, ¿no?
El colegio médico.
Sí. La sanidad pública. La sanidad pública que está transferida a la comunidad autónoma. Que la comunidad autónoma no es... En teoría, administrativamente es la competente, pero tiene una incompetencia gerencial y administrativa monumental. Porque lo que hizo la sanidad pública cuando se hizo cargo en el año 2000, esto el año 2001 fue, creo... ¿Qué hizo? Fue incrementar el número de población laboral, pero sin tener experiencia administrativa sanitaria, ninguna.
Corrígeme, Gaspar, eso fue obligatoriamente, se transfirió a la comunidad, no fue pedida por la comunidad autónoma.
Fue obligatoriamente, porque hubo comunidades autónomas, completamente Extremadura, que dijo que no la quería, y le obligaron, porque ya se veía
año
lo
2000,
que iba a pasar.
¿No? Porque fue el año 2000.
Eso fue así. Entonces, ¿qué hicieron? Empezar a crear sistemas administrativos paralelos y triparalelos, y en la gestión sanitaria del día a día metieron gente que no había hecho ni una consulta, que no había visto un enfermo en su vida, ¿no? Que era administrativo de la sanidad pública, pues gerenciales o cosas de esas, pero lo pusieron a ver pacientes, pero ¿qué es lo que ocurrió? Y después los especialistas. Todo eso se hundió en la miseria, y hubo muchos problemas, y hubo las bajas laborales, en montones, se aumentaron. Las empresas empezaron ya diciendo, ¿esto qué es? Que nos están tomando el pelo con tanta baja aquí. Estamos contribuyendo los autónomos con la baja. Todo eso. Bueno, pues eso va a venir y está viniendo. Y esto sí que es una auténtica dana. lo que va a venir aquí.
A mí me parece muy peligroso, porque no se esté hablando,
Pero no se quiere hablar de eso, No se quiere hablar, pero vamos a sufrir las consecuencias, porque esto sí que es una avalancha, porque esto está el cauce, que es lo que tenemos que controlar para los desagües. Esto está descauzado totalmente, está muerto y está embarrancado. La sanidad pública aquí, concretamente en la isla de Tenerife, y en fin, yo la conozco, pero también la estoy padeciendo ahora porque necesito asistencia. El otro día me estaban haciendo una resonancia magnética ahí en el hospital hace 72 horas y salí, vamos, no salí por pie de milagro.
Resonancia magnética pedida por mi otorrina hace un mes. Para noviembre del 25.
Pues vete a...
Yo la tengo la resonancia en octubre.
Comprando en octubre del 25. Ya veremos, en el Hospital del Norte. Sí.
Algo,
eso no es broma, ¿eh? Como te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
Un año y tres meses desde que hice la consulta. ¿Ah, sí? Llámame la advirtió y dice, no sé cuándo te la darán, pero... Cuando te den la resonancia vienes y te damos las otras cosas que te vamos a hacer para que, sí, para que te estén más o menos a la vez.
No, no sé, y yo. Que te quieren aburrir. Pero, para ¿qué? Que te busquen la vida en la vida privada.
Que me la hago mañana privada. Si quiero. Que me la hago mañana si quiero. Sí, pagando.
Claro, por eso te digo. Claro.
Esto no puede ser. Es decir, que hay medio, hay medio.
No, pero
lo que pasa es que hay que medio que.
Pero, lo que no hay es vergüenza.
Pero.
Esa es la cuestión.
Ya, eso es grave. Pero dime tú lo de urgencias de luz, por ejemplo, que ya. Que lo han cesado al responsable, al jefe de...
Pasado mañana está aquí el director del hospital.
Al jefe...
Para hablar de
esto. No, a mí me parece gravísimo lo que te voy a contar. Lo que te voy a contar me parece gravísimo y debería preguntárselo a este señor, ¿no? Es decir, yo lo he tenido, lo he padecido las urgencias con mis mujeres, lo he padecido con mi madre, ¿no? Es decir, un montón de horas allí... A mi mujer, porque tiene problemas de neurología y demás, tiene ataques epilépticos. Y tú imagínate una persona que tiene un ataque y la ponen en una camilla en urgencia durante más de 6 o 7 horas. Cuando me dejaron verla, lo que me estaba diciendo, voy a pedirle el alta voluntaria y me voy para casa. Es que no la había visto una neuróloga. No la había visto. Había pasado 7 horas.
Pero escúchame, las había, pero no estaban. No, sí, porque a mí sí, me pasó una cosa parecida hace 2 semanas y hablé con Adesad y me dijo, hay 2 neurólogos de guardia. ¿Y dónde están?
¿Y dónde están?
Es decir, están allí. Hay 2 que están cobrando.
Cuando ella puso,
pero ¿dónde están?
Cuando puso puso que quería el alta voluntaria, es cuando vino la neuróloga a verla.
¿Y lo puso ella, perdón?
Que quería la alta voluntaria, que se iba. Porque dice, ¿yo qué voy a hacer aquí? Yo estoy ya bien, ya está. ¿Vale? Me voy.
¿Ya ha pasado la crisis sola?
Claro, pasó la crisis sola. Y dice, pues tal. Pero a mí eso me parece grave. Y yo ya te digo, también lo he visto con mi madre, las camillas ahí. Una persona que tiene demencia y demás. Y la meten ahí una camilla. Y mi madre a levantarse y tenía que estar alguien allí. Es decir, eso lo hemos comprobado. Pero, ¿saben? Con el tema de las ambulancias, cuando entran allí, ¿vale? Como no hay camillas, los atienden en la misma ambulancia. Va el enfermero, y le coge la tal, en la misma ambulancia. Con lo cual hay una acumulación de ambulancias impresionante. Impresionante.
O sea, me estoy sorprendiendo. Es diario de aviso, me lo voy a creer. Acaba de fallecer José Miguel Pérez. Con 63 años.
¿Quién?
José Miguel Pérez.
El que fue presidente.
El que fue vicepresidente del gobierno de Canarias, socialista.
Sí.
Y consejero de educación, 63 años, José Miguel Pérez.
Ah, sí.
Bueno.
No sabía que estaba...
Yo no sabía que estaba malo. Sí.
Pero, y te digo, pero voy un poco más allá. Ahora, como ya las ambulancias están acumuladas, dejan pasar los vehículos que llevan una hamburguesa y atienden a los pacientes en el coche. Hombre, es que eso es escandaloso.
En serio.
Es escandaloso. Pero ¿cómo puede un hospital
atienden, hacen
serio?
Hacen el viaje, a ver qué tiene usted, hacen el pie.
En tu coche.
Para ver dónde te meten.
Y te meten allí, te dejan aparcar un poquito, te dejan tal, venga, pero no se baje. Venga ya, hombre. ¿Qué pasa? Allí hay terreno. ¿Por qué no hacemos unas urgencias en condiciones para atender a la gente en condiciones? En condiciones. Y eso no puede ser. Yo, lo de la urgencia, yo creo, lo otro de la
especialidad... Lo de Luke está francamente mal.
Yo,
está francamente
es mal. Que eso es inaceptable en el siglo XXI.
Pero también el uso que hacemos de esas urgencias tampoco es el correcto.
Claro. Pero eso es porque el primero que fracasa es la sanidad primaria. La asistencia primaria es el... Y el fracaso de la sanidad primaria conlleva el fracaso de las urgencias, porque ya el médico de pueblo ya no existe, prácticamente, por la vía de hecho no existe.
No existe
y
ya.
Entonces va directamente al hospital.
¿Ustedes se acuerdan de la tarjeta
falta de asistencia?
Esa que venía en papel, que venía con una tarjeta, una cartilla y ponía servicio de atención
medicina
primaria.
Medicina general y el pediatra.
Y urgencia.
Y
sabía dónde tenías que ir con urgencia. Es decir, la dirección.
Es verdad, los de papel.
El de papel. Ponía un montón de información. Ahora en la tarjeta esa aparecerá mucha información en el ordenador, pero tú no sabes dónde tienes que ir a urgencia.
Pero si es que no tienen ni médicos, porque es que los médicos que terminan aquí se marchan fuera. Y entonces se viene de Sudamérica. En fin, como una medida transitoria.
Como los españoles van a Irlanda,
sin embargo, todos los médicos españoles, ¿dónde están? O incluso en países que ya no están en la Unión Europea.
En Arabia Saudita.
Pero en Inglaterra. Es que además, lo digo porque tengo familia cercana, médico joven, que además cada comunidad autónoma paga las guardias de una manera.
Claro,
los servicios nocturnos, las guardias, y entonces, buscan comunidades autónomas donde paguen el mismo trabajo,
Como la policía local se va de un municipio a otro porque pagan
más. Y después también porque la formación sanitaria en la Facultad de Medicina, por lo menos esta que conozco aquí, yo he visto, salen con una carencia, pero total, de haber visto un enfermo. Terminan los 6 años y no han visto un enfermo nunca allí.
Bueno, de medicina general.
Que no.
Pero, ¿y es verdad?
Bueno, mi hijo me dice que ha hecho no sé cuántas muestras de citología en lo que va de rotativa de
fines. Sí, o sea, de técnicas, de cuestiones de sí, eso sí.
Pero eso es verdad que la Facultad de Medicina de La Laguna puede llegar un momento que se quede sin profesores,
claro,
sin catedrático y sin nada, porque dice que hay una...
Va camino de eso. Y el edificio es... Vete a verlo.
Begoña Gómez puede dar clase en la Facultad de Medicina.
Una cátedra, sí, para negocios farmacéuticos.
Cirugía.
Igual para exportar médicos a Arabia Saudita. Que es lo que le gusta a los negocios internacionales y eso.
Pero eso
es verdad que nosotros estamos sacando no sé cuántos miles de médicos por año, y de eso el 50% se está yendo a Europa.
Se marcha todo.
Un médico aquí con guardias y todo cobra a lo mejor 3.000, 3.500 euros, y en Irlanda está cobrando 10.000 sin guardia. Y te digo, ¿por qué? Tengo un familiar próximo que está allí que se ha ido hace poco, sin guardia.
Pasa que después vuelven, ¿eh? Yo, el ginecólogo que atiende a mi familia, se fue a Irlanda y ha vuelto 2 años, claro, porque se vive mucho mejor aquí, dice.
Sí, claro.
Va a hacer las Américas.
La calidad de vida aquí.
Se llena el dinerito y se vuelve para acá.
Sí, pero la calidad profesional está allí. La calidad de vida está aquí. Claro.
Sí, pero está allí 5 o 7 años y por lo menos pues ahorra para comprarse una vivienda aquí.
Sí, se compró una casa.
No, pero lo si que estaba diciendo médico, Gaspar es verdad.
Si necesita médicos, me los piden.
Anoche estuve en... Anoche estuve... Bueno, Manuel está hoy...
La frase es lapidaria. Frase es lapidaria, claro.
Pero eso es verdad. Anoche estuve en urgencias en la Orotava, en el ambulatorio, en el centro médico... Y los médicos que estaban ahí eran sudamericanos, claro.
Todo.
El problema es que yo no voy a poner en duda, no lo sé, no voy a poner en duda su capacidad. Pero es verdad, ellos muchas veces no están en contacto con los medicamentos, porque yo en más de uno he visto buscando a ver qué medicamento, porque oye, en sus países, imagínate un cubano con las carencias de medicamentos que tiene allá, pero es verdad, nos estamos llenando, pues nuestra gente se va fuera y los médicos que tenemos pues vienen de fuera aquí.
Estamos contentos con lo que tenemos, ¿eh?
Sí, estamos.
Bueno, no nos da tiempo a hablar.
No nos da tiempo a hablar.
Si quieren reírse, me lo piden.
Bueno, no nos da tiempo a hablar de que se está comentando que el PP ha llegado al techo de voto y que Vox empieza otra vez a llenarse el saco de intención de voto. Tiene de verdad eso.
Una encuesta que salió ayer, no sé qué tiene de verdad.
Pero
está detrás de la encuesta esa, aparece Michavila, que es una persona reconocida.
Que no lo hace mal.
Y le daba, creo que 54 diputados a Vox.
Después de lo de la Dana, es normal. Porque si la gente se cree que hay 800 muertos en el aparcamiento de Bonaire, pues puede creerse las cosas que dice Abascal. Es que el cabreo es mal consejero y estar enfadado.
Y es el presidente, ahora lo han nombrado presidente.
Europeo
del húngaro y de. Pero empieza a ser más está en ese partido y.
La extrema radical derecha.
Empieza a ser preocupante, por lo menos desde mi punto de vista, la situación en toda Europa. Porque
Alemania se las va a ver.
En Italia ganó la ultraderecha.
Ya verás, ya verás en Alemania. Esa creo fue las próximas elecciones.
En Alemania las encuestas dan que va a ganar de calle. Esto empieza a parecerse a lo que ocurrió hace 100 años. Desgraciadamente, o sea, la vida vuelve. Y la verdad que eso sí, para mí es...
No hemos aprendido mucho de la historia. Es preocupante
porque la historia parece que nos pasa...
Y Biden le ha autorizado a Zelensky a utilizar misiles de largo alcance.
Y la Segunda Guerra Mundial.
Sin hablar de Estados Unidos, que antes de tomar posesión y ya está haciendo declaraciones del señor que son para poner los pelos de punta.
Sí, sí.
Trump la va a liar también.
Bueno, ha dicho que se pensará si pasan por el Senado lo que es obligatorio.
Para elegir, para que corroboren sus elecciones a los ministros, a los secretarios de Estado. Que tienen que validarlo los senadores. Y como los senadores republicanos están diciendo, pero ¿qué está haciendo este tío? Está poniendo aquí a cada elemento. Bueno, nosotros lo vamos a aprobar.
El ministro de Sanidad, por ejemplo, es un
negacionista.
Un negacionista de las vacunas. O
sea, que
en Estados Unidos ¿cómo es? El ministro de Sanidad, como al que quiere nombrar.
Es negacionista, no sé el nombre. Robert Jr. Kennedy. Es que es negacionista de las vacunas. Un tipo que dice que las vacunas matan. Que las vacunas del COVID generan autismo. Es decir, un tipo de eso va a ponerlo de ministro de Sanidad.
Y el que va a organizar todo es
Elon Musk.
El dueño de X.
Ese es que va a ponerlo en orden la burocracia estadounidense.
La burocracia estadounidense, manda. Sí, ya sabemos cómo, ¿no? ¿Cuántos despidió en cuando entró?
Un millón en Twitter. 800.000.
Dice, me sobran 800.000. Venga, a la calle.
¿Para qué vamos a estar controlando lo que la gente pone y haciendo censura? Esto es una red libre. Tenemos que dejarlo aquí, porque son ya las 10 y cuarto. Señores, ¿qué les digo yo a ustedes? Que la semana que viene volvemos a las 9 y cuarto.
A las 9 y cuarto.
Puntual.
Y somos puntuales.
Muy bien.
Puntual.
Muy bien. Nos veremos en la puerta.
Bueno, José, despedimos con música, sí, ¿no? Que esta semana tenemos a Aute, así que vamos a despedir el programa de hoy con un temita que me gusta también, se llama Sin tu latido. Mañana a las 7 de la mañana volvemos a estar con todos ustedes. Así que nada, les dejamos hasta mañana en compañía de Aute.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Final de esta historia, enésima autobiografía de fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida,
creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.